Buena madrugada de lunes, 2:01 en la Argentina. Comenzamos la semana número 44 del 20. ¡Feliz cumpleaños, Nacional Córdoba! 63 años de la radio pública cordobesa. Ya estamos celebrando. El saludo a los compañeros y a las compañeras de la radio pública. Buena madrugada a los oyentes, a la audiencia de toda la república. Como todos los días, hasta las 5. Con agenda periodística propia. Con la labor mancomunada de las y los trabajadores de la radio pública en todo el país. De norte a sur, de este a oeste, las 50. Y el resumen de lo ocurrido en las últimas 24 horas, y si se quiere, porque venimos del fin de semana, de las últimas 48 hoy. Y lo que va a venir, lo que está sucediendo ahora, el plebiscito en Chile, en un rato, dura derrota del gobierno de Piñera. Es decir, hay que reformar la Constitución, muchachos. Y mucha información, nacional e internacional, como solo la radio pública te puede informar. Como solo este envío de la madrugada lo puede hacer. Hasta las 5 durante 3 horas. El Diario Nacional. En Córdoba, en la operación técnica, Clarisa Alba Gómez. En la producción, Pierina Propato. En Buenos Aires, nuestro querido Gastón Rabinovich, ya saludé por el cumpleaños. Ahora vuelvo a saludar. Decía Gastón Rabinovich en el cumpleaños, en la producción. ¡Ahí va! Esperábamos la torta, ¿eh? Y también el champú, claro, claro. Champú, sidra, sidra premium, de todo esperamos acá hoy, ¿eh? Gastón Rabinovich en la producción. Nos acompañan en Buenos Aires, Gabriel Ceni, en la operación técnica en Buenos Aires, en el gran edificio de Maipú 555, y en el control central, Marcelo Díaz. Mi nombre, Claudio Arellano, que les da la bienvenida. ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo andan? Gracias por la compañía. Hoy no está Sonia, está con algunas nanas. Esperamos una pronta recuperación, así que voy a estar solito al aire. Así que lo que yo les voy a pedir hoy, concretamente, dejar mensajes grabados, no más de 30 minutos. No manden el chat hoy. Al no tener el celular, no manden el chat, ¿sí? Porque eso lo maneja Sonia. Las altas y las bajas las maneja Sonia. Entonces, ustedes llaman al este teléfono, el 0810-222-0870. Digo bien, Rabinovich, ¿no? Cualquier cosa me corregís. 0802-222-0870. Mensajes no más de 30 minutos, ¿sí? ya empezá a mandarlo. Si querés, empezá a grabar tu mensaje, así nos acompañás. Y además saludás a la Radio Pública de Córdoba, que hoy cumple 63 años, ¿eh? Así que renuevo el saludo para esta querida casa, desde la que salimos aquí en Santa Rosa 241, en la ciudad de Córdoba, capital provincial. Y naturalmente hago extensivo esta felicitación para todos los profesionales de la radio pública, para todos los queridos compañeros y compañeras de la radio pública, para su directora María Elena Troncoso, un abrazo muy grande, y para todo el personal técnico administrativo de la radio. ¿Cómo están los datos del tiempo en Córdoba? 15 grados 7, ya vamos a actualizar los correspondientes a la hora 2, 64% la humedad, el cielo está totalmente despejado. Hoy por momentos hubo una tormenta a la tarde, pero tormenta de viento que parecía que se volvía todo oscuro, iba a volver a llover y de repente salió el sol con todo. Había llegado a 24 grados, la temperatura bajó a 20, después bajó a 16, después subió a 18. ¡Ah, por Dios! Era una cosa de loco. Yo iba controlando por hora cómo estaba Córdoba. ¡Qué convulsiva es Córdoba, eh! Ciclotímica estaba hoy Córdoba. Insoportablemente ciclotímica Córdoba hoy, en materia de clima. Y bueno, para lo que resta de la jornada, despejado a la mañana y a la tarde, y a la noche algo nublado. En la capital federal, un poquito más que acá, 17 grados 6, 89% la humedad, 1006 decimal 9 la presión, viento del sur a 9 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. La mínima 14, máxima 22 para Buenos Aires. En Córdoba mínima de 13, máxima 26. Vamos a estar mejor que en Buenos Aires hoy, ¿eh? En este primer día de la semana, ¿eh? Exactamente 26 de octubre del año 20, semana 44 que ya se ha iniciado. Ahora estamos a 3 horas de Greenwich, ¿eh? Porque retrasaron los europeos. Estamos a 3 horas de Greenwich, es decir, de Londres a 3 horas y a 4 de París y de toda Europa Occidental. Ya si hablamos de Moscú estamos 6 horas y de Pekín estamos a 11 y de Tokio a 12, ¿sí? Y a Los Ángeles le llevamos 4 y a Nueva York le llevamos 1. Bueno, muy bien, la noticia relevante en estos momentos es que con un contundente 78% el pueblo chileno acaba de enterrar la constitución de la dictadura pinochetista. Otra gran noticia para la patria grande latinoamericana. Quiero decir esto, ¿no? Gran noticia para la patria grande. El plebiscito había sido arrancado al gobierno de Piñera por las grandes movilizaciones iniciadas hace un año. El triunfo del apruebo abre paso a una convención constitucional que incorpore los derechos de la mayoría, ¿eh? Ya vamos a hablar de eso. Chile decidió de modo rotundo, reitero, de modo rotundo. Casi el 80% dijo, dejamos atrás la constitución impuesta por la maldita dictadura asesina de Pinochet. En tanto, en el orden nacional, les voy comentando, Economía lanza una licitación de varios instrumentos para observar la liquidez. Por otro lado, la Corte Suprema busca una salida al caso de los jueces trasladados, los jueces puestos por Macri. Bueno, Evo Morales define esta semana si va a regresar a Bolivia para la asunción de Lucho Arce Catacora en la primera semana de noviembre. Calculo que van a asumir el 8 de noviembre Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Sigue el coronavirus en la Argentina, sumando ya 28.896 fallecidos y más de 1.090.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Sigue el bolonqui de la familia Echeverri, suspenden la audiencia por el caso Echeverri y este lunes habrá más protestas. Lo habrán visto, el patrón de Estancia había haciendo un discurso lamentable ahí afuera de la chacra donde está Dolores. Son patrones de Estancia, ¿eh? Son patoteros. Ellos hablan de sus leyes. La ley que rige en el país no les importa. Hoy no sé por qué Echeverri tuvo que hablar al Pepe en vano hablando de Cristina Kirchner. No sé por qué tuvo que hablar de Cristina Kirchner. ¿Qué tiene que ver Echeverri tu quilombo familiar con Cristina Kirchner? Vos sos un bandido, sos un patotero. Seguiste ahí teniendo a toda la patota para entrar en cualquier momento a la estancia. No van a entrar a la estancia, porque el juez decidió que no entre nadie. Ahí vive tu hermana Dolores. Arreglá el quilombo familiar y no hablé de política. Patrón de estancia. Porque vos respondés a 20.000 afiliados de La Rural, no respondés a todo el campo. Vos no sos el campo. El campo es mucho más que la sociedad rural, ¿eh? No son los 20.000 afiliados de la sociedad rural. Pongan la tarasca de una buena vez con el aporte extraordinario. Porque ustedes están presionando para no poner la guita del aporte extraordinario. Pongan la tarasca, flaco. Basta, Echeverri, con tus patoteadas y tus matoneadas. Basta. Ya estuviste 4 años en el gobierno de Macri. Hicieron todo lo que quisieron, ¿eh? Avasallaron todos los poderes de la República, las instituciones. Vos hiciste lo que quisiste al frente de Agroindustria. Hasta te hincaste de rodillas ante Macri para que te la reduzca a secretaría. Así que, stop. Fermé la Bush, Echeverri. Que vos respondés a 20.000 afiliados de la sociedad rural, no al campo entero ni al pueblo argentino, ¿eh? Así que, tranquilito, vos respondés a un sector, Echeverri. Ya vamos a hablar de ese tema también. Bueno, hablábamos de coronavirus, en el orden mundial superó otra vez la barrera de los 460.000 contagios diarios, ¿eh? Atento, el embajador ante la Unión Europea dijo que por la pandemia se han abierto otras posibilidades de cooperación. Se va a buscar aprobar el miércoles el presupuesto 2021, el oficialismo, y después vamos a seguir con algunos temas más de las últimas 24 horas, lo que ocurrió hace un ratito nomás. Vamos a hablar de Chile, naturalmente, con el gran triunfo del pueblo chileno, ¿eh? Hoy fue una dura derrota del presidente Piñera, ¿eh? Hoy fue un golpe de knockout al presidente Piñera. Chile decidió rotundamente dejar atrás la constitución impuesta por el pinochetismo, por la dictadura violenta del pinochetismo. Muy bien, señoras y señores, vamos actualizando los datos del tiempo a las 2:13 de la madrugada, ¿eh? 2:13 de la madrugada, teníamos 15 grados 7 en la ciudad capital de Córdoba. Bueno, ya vamos a actualizar esos datos. 15 grados en estos momentos en la ciudad de Córdoba, humedad 65%, la presión 967.7, viento del oeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad óptima 10.000 metros. El cielo está despejado, la mínima de 13, máxima de 26. Para lo que resta de la jornada, el cielo despejado hacia la mañana y tarde, y por la noche, sí, mi vida, por la noche va a estar algo nublado, no mucho más, ¿eh? No mucho más, algo nublado, ¿eh? Algo nublado, vamos a tener un día más que primaveral en lo que respecta a la jornada en Córdoba. Bueno, en Capital Federal, en CABA, 17.5 actualizando los datos. Humedad 90%, 1.7.2 la presión, viento del sudeste a 13 kilómetros, la visibilidad 10 kilómetros. Mínima de 14, máxima de 22, decíamos. Y naturalmente para lo que resta de la jornada en la capital federal, hacia la mañana parcialmente nublado, ligeramente nublado a la tarde, algo nublado a la noche. Bueno, estamos en tiempo bien primaveral en la capital federal también, ¿eh? Muy primaveral. Ha bajado la temperatura, ha dejado de hacer esos calores terribles propios del verano, particularmente en Córdoba. Ayer se llovió todo en un momento en Córdoba, después paró, después tuvimos una noche bastante templada, agradable hacia la noche. Se pudo dormir bien, pero hoy también hubo una tormenta de viento muy fuerte hacia la tarde que parecía que se iba a alargar a llover y de repente apareció el sol en todo su esplendor, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con nuestra guía, con nuestra propia agenda, naturalmente, como solo Nacional Córdoba y el diario Nacional, Nacional Argentina, te lo puede ofrecer. Y vamos con la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto, donde dice que el 90% de lo que se fugó lo compraron 400.000 personas, ¿sí? Casareto en comunicación con LT11, Radio Nacional Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, se refirió a la situación económica actual del país y sostuvo que lo que está haciendo el gobierno es marcar como prioridad que los dólares se orienten al desarrollo productivo. La palabra del diputado nacional Marcelo Casareto.
De esos 100.000 millones de dólares de endeudamiento, 90.000 fueron a la compra de dólares, lo que se llamó fuga de capitales en la medida que se fueron del país, o lo que fuera compra de dólares y sacarlo del circulante a una caja de seguridad y demás. Accedieron de 45 millones de argentinos, 4 millones de argentinos a comprar algunos dólares. Y el resto no, naturalmente. Si tenemos casi el 50% de andar de población en condiciones de pobreza, que le vamos a estar hablando de dólares a esa gente que apenas puede subsistir. Y ahora, si te pones más fino, el 90% de lo que se fugó lo compraron 400.000 personas. Esto es menos del 1% de la población. Entonces, hay que tener cuidado cuando los sectores de poder económico capitalizan las editoriales, los grandes medios de comunicación de Buenos Aires, pues esto se va la miércoles, qué sé yo, qué sé cuándo. ¿Por qué? O sea, ¿cuánto del común de la gente que pueda acceder a la compra de dólares en Concepción del Uruguay o en Villa Mantero o en Casero? Son relativamente pocos, pero con un poder económico muy grande y con un poder mediático muy grande. Entonces, más allá de que esto se genere, digamos, como un comentario esta semana, la semana que viene, a ver qué pasa, la Argentina no genera dólares. O sea, la única manera de que la Argentina le puede dar dólares a los que quieren comprar es ir a endeudarse nuevamente. Y recién estamos cerrando un capítulo de renegociación de la deuda después del default en que dejó Macri. O sea, endeudarnos hoy es imposible. Lo que está haciendo el gobierno es marcando como prioridad que los dólares se orienten al desarrollo productivo.
La palabra del diputado nacional Marcelo Casareto, el 90% de lo que se fugó lo compraron 400.000 personas, ¿sí? Quiero decir que en la época de Macri se fugaron 90.000 millones de dólares, ¿sí? Y no lo escuché a Eduardo Duhalde, que sigue hablando pavadas, el expresidente Duhalde, no lo escuché a Eduardo Duhalde, que el otro día habló con el señor Sirven en el canal este de La Nación Mitrista, La Nación Más, La Nación, por eso le ponen La Nación Más, La Nación Mitrista. En La Nación Mitrista, diciendo pavada como que estamos en un periodo preanárquico, señor Duhalde, a usted en 4 años del desastre macrista, donde Macri nos endeudó por 100 años, no lo escuché protestar, ¿eh? No le escuché ni a usted ni a su mujer, dos resentidos, dos verdaderos resentidos, no los escuché quejarse del gobierno de Macri, ¿eh? Y en 10 meses del gobierno de Alberto usted hablando de una etapa preanárquica. Usted es anárquico. Usted es anárquico. Usted le perdonó la deuda a Clarín. Usted le especificó la deuda a Clarín. ¿Recuerdan cuando le especificaron la deuda a Clarín en 2002? ¿Quién se la especificó? Eduardo Alberto Duhalde, que era presidente provisional de la República Argentina, elegido por Asamblea Legislativa. Y no solamente que le perdonó la deuda a Clarín, al Grupo Clarín, sino que también durante el periodo de Duhalde asesinaron a Costec y Santillán. Así que usted formó parte de ese caos argentino, Duhalde. De todas maneras, no hay que subestimar lo que dice Duhalde. Hay que prestar atención. Pero durante los 4 años del macrismo no lo escuché levantar la voz a Eduardo Alberto Duhalde. ¿Qué le está pasando? ¿Cumplió 80 años y le agarró la vejez de repente? ¿Así vino con toda su fuerza su vejez? ¿Está delirando el caso? ¿Acaso está delirando? Con todo respeto se lo digo, ¿eh? Expresidente, ¿está delirando? ¿Sufre algún tema de delirio? Vaya a un psicólogo. ¿Sufre algún tema de delirio Eduardo Alberto Duhalde? Porque siempre tiene que decir algo en contra del gobierno nacional y popular. Usted quiere ser siempre protagonista del quilombo. No le vamos a dar el gusto, ¿eh? No le vamos a dar el gusto. Me hubiese gustado que hablara así del gobierno de Macri, que fue un gobierno fugador de divisas, saqueador, Macri que favoreció a sus amigos en todos los negocios. Bueno, ya salió el libro de Santiago Dona, léanlo, ¿eh? Ahí lo pinta de cuerpo entero a Macri. ¿Sí? Lo que dice Mariano, su hermano. Sería bueno que resuelva su situación de delirio, Duhalde. Opte por un prudente silencio, por favor. Si usted dice ser amigo del presidente, respételo al presidente y opte por un prudente silencio. Porque cada vez que habla es para cagada. Así como el otro que habló hoy, el de la sociedad rural, el expresidente de la sociedad rural, ¿no? Otro más. Otro forajido más. Que llegó a decir que Cristina Kirchner le paga a los vagos. ¿Qué tiene que ver Cristina Kirchner con el bolonque de la familia del señor este, del señor Echeverri? De este señor que representa a una minoría del país. Sería bueno que pongan toda la guita para colaborar con la República, ¿eh? Pongan la guita del aporte extraordinario, ¿eh? Cuando se apruebe la ley, pongan la guita, como corresponde. Porque ustedes quieren ganar siempre, ¿eh? Nunca quieren perder. Las quieren ganar todos. Aún en la pandemia, ahí se ve la miseria. Se ve la miseria del señor Echeverri, se ve la miseria del señor Duhalde. Se ven todas las miserias. La de Echeverri y la de Duhalde particularmente. Duhalde hablando siempre de más. Claro, habló en La Nación Mitrista. ¿Sí? En La Nación Más. Ese canal que se llama La Nación Más, La Nación Mitrista. ¿Sí? ¿A quién responde, Duhalde? ¿Por qué no dice a quién responde? ¿O usted habla también en nombre del pueblo argentino? Usted no representa ya más a nadie, Duhalde. Representó en algún momento al peronismo bonaerense. Ya no representa más a nadie, Duhalde. Quiero decirle, ¿no? Con todo respeto. En fin. Ay, 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 ay. Dios mío, lo que hay que aguantar, ¿eh? Lo que hay que aguantar. Bueno, vamos a seguir con más información, ¿eh? En este caso, el interventor de Lenar Gasa, Federico Bernal, comentó que Vaca Muerta, heredada, dista mucho del relato macrista. Remarcó que la Vaca Muerta heredada dista mucho del relato macrista, en alusión al estado de la situación del yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencional. Audio informativo al respecto.
La Vaca Muerta heredada dista mucho del relato macrista. El interventor del Ente Nacional Regulador de Gas, Federico Bernal, se refirió al estado de situación del yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencional, uno de los tres más importantes a nivel mundial. Sostuvo que el macrismo dilapidó sus 4 años con relación a Vaca Muerta, dilapidación agravada por no haber aprovechado el espectacular aporte de la YPF renacionalizada en cuanto a la curva de aprendizaje y la significativa reducción, dijo, de costos desde entonces.
Bueno, ahí estaba el audio informativo respecto a expresiones del titular de Enargas, del interventor, el querido Federico Bernal. Gran avance de científicos argentinos con anticuerpos de llamas y gallinas. Radio Nacional Malargüe dialogó con la científica malargüina Itatí Ibáñez, quien se mostró esperanzada al corroborar que han logrado neutralizar al virus a partir de nanoanticuerpos derivados de llamas por un lado y anticuerpos derivados de yema de huevos de gallina por el otro. La palabra de Itatí Ibáñez a LB19 Nacional Malargüe.
Mira, nosotros desde fines de marzo que estamos trabajando en un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en este proyecto propusimos hacer anticuerpos o tratar de obtener anticuerpos neutralizantes utilizando diferentes sistemas, y empezamos con la inmunización de llamas y con la inmunización de gallinas para obtener de la parte de las llamas nanoanticuerpos y de la parte de las gallinas inmunoglobulinas Y que se encuentran en la yema del huevo. El fin de ambos proyectos es conseguir algún anticuerpo, que es una molécula que pueda inhibir al virus y evitar que infecte. Nosotros ahora el anuncio que ustedes han escuchado seguramente es casi la culminación del proyecto, o sea, el fin principal que perseguía el proyecto. Nosotros el proyecto nos habían dado el financiamiento por un año y la verdad es que esta tecnología es bastante compleja. Nosotros pensamos que no íbamos a llegar en un año a conseguir los resultados. Porque estas tecnologías a veces llevan 2 años hasta que uno puede conseguir una molécula neutralizante, pero nos unimos 2 grupos con mucha experiencia y si hubiéramos ido cada uno por su lado seguramente que todavía no tendríamos nada, pero como ambos grupos tenemos experiencia en áreas diferentes, sumando los dos logramos, conseguimos estas moléculas neutralizantes en 6 meses, y eso ha sido muy interesante y obviamente estamos muy contentos porque creemos que es un gran aporte para luchar contra la pandemia.
Bueno, la palabra de Itatí Ibáñez, quien dialogó con Radio Nacional Malargüe mostrándose muy esperanzada al corroborar que han logrado neutralizar al virus del coronavirus a partir de nanoanticuerpos derivados de llamas, por un lado, y anticuerpos derivados de yema de huevos de gallina. ¿Qué tal? Por el otro. Esto es una información que se conoció la semana pasada y que ahora Itatí la está corroborando y ratificando de alguna manera. Bueno, el tema del transporte público de pasajeros de larga distancia, bueno, Chaco va a reactivar el transporte de media y larga distancia. El gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, brindó una conferencia de prensa para anunciar detalles de la reactivación del servicio de transporte público de media y larga distancia, y lo escuchamos a través de Radio Nacional Resistencia.
Lo que nosotros queremos informar es la reanudación de los servicios de transporte público de media y larga distancia para la provincia del Chaco. Es transporte interurbano de jurisdicción provincial. Efectivamente, nosotros pretendemos aplicar en dos etapas la disposición número 241 del corriente año, suscrita el 23 de octubre del corriente año por la Subsecretaría de Transporte y Logística, en virtud de un plan de protocolo de emergencia COVID-19 para la reanudación del servicio.
Bueno, la palabra del gobernador de la provincia, dando detalles de la reactivación del servicio del transporte público, digo bien, transporte público de media y larga distancia, indicó que la misma se va a realizar en dos etapas. La primera iniciará con la venta de pasajes a partir de esta jornada, hoy 26 de octubre, ¿sí? La segunda remite a la prestación del servicio a partir de los primeros días de noviembre, concretamente el 2 de noviembre, que es el otro lunes, ¿sí? Ya el 2 de noviembre, ya comenzamos el mes 11, ¿qué tal, Qué rápido que pasa todo. Bueno, vamos ahora con la palabra del intendente Adrián Ball, el intendente de Paraná, que hablan del parque industrial de la capital entrerriana, donde se va a optimizar la iluminación y la seguridad. El diálogo con el ET14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Es un convenio que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, está dentro de la visión estratégica que tenemos desde nuestra gestión y con el gobernador de invertir en el parque industrial, y concretamente a través de este convenio la empresa de energía de la provincia, Enersa, va a desarrollar una obra muy importante que es la optimización de toda la iluminación del parque, la sustitución en los lugares que están de manera deficiente y también la colocación de toda la iluminación en la zona donde no existe actualmente. También la obra contempla un sistema de cámaras, un proyecto que hicimos desde el municipio y va a estar integrado para que todo el parque industrial esté monitoreado las 24 horas. Y también la empresa, de manera inteligente, ha incorporado en el proyecto todo un sistema de conectividad en esta misma obra. Así que es una obra significativamente importante, de una muy buena inversión, que va a optimizar y le va a dar mayor infraestructura, seguridad a nuestro parque industrial, en donde trabajan más de 5.000 personas, donde existen más de 55 empresas. Y reitero, esto está dentro de la visión estratégica de obras complementarias, como ha sido el acceso que hace 30 días inauguramos junto al gobernador, y también la construcción de la avenida Circunvalación, que ya está desde hace 15 días en proceso de construcción, lo que no solamente va a conectar la ruta 12 con el túnel, con el centro de Paraná, va a vincular también la ruta 11 y la ruta 18 de manera complementaria, sino también le va a dar al parque industrial un ingreso seguro, un ingreso ordenado, un ingreso iluminado.
La palabra del intendente Adrián Ball, en diálogo con LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná, hablando del parque industrial de la capital entrerriana, optimizando la iluminación y la seguridad. 2:29 de la madrugada, les comento la línea telefónica para que usted deje un mensaje. Hoy no está Sonia, sí, está ahí con Nanas. Esperamos una pronta recuperación de Sonia Ferraris para el día de mañana. 0810-222-0870, y vamos a amenizar ahora con un poco de música. Llega un grande de la música popular argentina, de la música ciudadana, y me refiero al maestro Raúl Garelo y orquesta haciendo Ropa Blanca.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio, para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100.000 pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de teatro en radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenían razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
A radio pública transmite en portugués.
Nihongo de Hoso, los temas.
Portugués. Y francés.
La radio pública a...
La radio pública tiene...
idioma.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
2 de la madrugada, 35 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Doctor Javier Farina, es infectólogo.
Buen día, Fernando Piana.
El AMBA, que fue el eje central del brote en Argentina, en este momento está con números estables e incluso en descenso en muchos de los distritos.
Lunes a viernes, desde las 7.
La gran preocupación es en distritos del interior, donde lamentablemente, hasta el advenimiento de la vacuna, que será una bisagra, se deberán utilizar las medidas restrictivas en las actividades que sabemos son las principales vías de diseminación del virus.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortón y de ahora te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared. Y un eco cercano de voces que fueron se acoda en las mesas por un día en la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión, y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión. Y el tango aquel de Filiberto, como vos, no ha muerto, vive sin decir adiós.
El diario de Nacional, por Nacional.
Escuchábamos a la gallega Eladia Blázquez, la enorme gallega Blázquez que tanto la extrañamos, haciendo un clásico con música de ella y letra del gran Héctor Negro, Viejo Tortoni. Se produjo un nuevo caso de violencia institucional en la provincia de Córdoba, quiero decir, uno más, uno que se reitera, y en este caso en una población muy chica del departamento de Cruz del Eje. Hace poco tuvimos, no hace mucho tiempo, no sé cuánto, hará 30 días atrás, 40 días, tuvimos el caso de Valentín, ¿no? De Valentín Blas Correa, de 17 años, que le pegaron un tiro acá en Plaza América, en pleno centro de Córdoba, ¿sí? A la salida del centro de Córdoba, en la Plaza América, que vas rumbo a Altagracia, lo persiguieron a los chicos y le pegaron un tiro que dio en la espalda de Blas y se murió. Bueno, un caso de violencia institucional que es muy común en la provincia de Córdoba. Ahora, ampliaron la imputación a los policías detenidos por el crimen de un joven de 15 años, ¿sí? En la tarde del domingo se conocieron los avances judiciales en la investigación por el asesinato de Joaquín Paredes, adolescente de 15 años asesinado por balas policiales en una pequeña localidad del departamento de Cruz del Eje, Paso Viejo. La fiscalía a cargo de Fabiana Pochettino informó que los 5 efectivos detenidos están imputados de homicidio agravado y lesiones graves, ya que además del crimen hubo 3 heridos, 2 adolescentes baleados y un adulto golpeado. Los agentes imputados y separados ya de la fuerza son Michael Mercedes López, de 24 años, Enzo Ricardo Alvarado, de 28, Ronald Nicolás Fernández Aliendro, de 26, Iván Alexis Luna, de 25, y el sargento Jorge Luis Gómez, de 33. Además del asesinato y las lesiones registradas en la madrugada de este domingo, hubo luego enfrentamientos con vecinos, daños a móviles policiales, a la sede de la comisaría de la localidad de Paso Viejo y al juzgado de paz, señalaron desde la fiscalía e indicaron que todo es materia de investigación. Pochettino indicó que se esperaban los resultados de los peritajes realizados por la policía científica mientras se tomaban declaraciones y se recolectan más elementos probatorios. El intendente Heredia, Darío Heredia, se mostró consternado por lo sucedido y dijo, si tengo que dar un paso al costado, lo hago. El intendente, de Paso Viejo. Señaló el funcionario, estoy acá poniendo la cara, y sostuvo que como jefe comunal pido que la policía investigue. No tengo palabras, me pongo en el lugar del pueblo y la familia y me siento conmocionado, aseguró y completó. Estoy haciendo todo lo posible para que se averigüe quién mató a ese chico. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar ahora es la palabra de Susana Rosales, que fue maestra del joven Joaquín, y vamos a escuchar su testimonio, por favor.
Bien, bueno, hola. Acá estamos en la localidad de Paso Viejo. el departamento Cruz del Eje. Estamos convocados en la plaza porque ha habido un asesinato. La policía mató a sangre fría a Joaquín Paredes, de 15 años, alumno del IPEA 306 de esta localidad de Paso Viejo, y también hirió a otros dos chicos más que están ahora en el hospital de Cruz del Eje. Yo soy Susana Rosales, soy profe y vecina de acá del Paso Viejo y profe del IPEA 306, y bueno, Joaquín el año pasado fue mi alumno.
Ahí habla, escuchábamos a la profesora Susana Rosales, ¿no?, que había sido profesora del joven Joaquín, reitero, 15 años, ¿eh? 15 años, algunos dicen 14, Joaquín Paredes, asesinado por la bala de la policía cordobesa, por las balas de la policía cordobesa. También se expidió a este respecto el diputado nacional, Eduardo Fernández, porque naturalmente este hecho ha conmocionado a Córdoba. El mismo gobernador Schiaretti ha pedido al Ministerio de Justicia que actúe en el tema y a la Secretaría de Derechos Humanos, concretamente. Eduardo Fernández, diputado de la Nación del Frente de Todos de Córdoba, tras un nuevo y grave hecho de asesinato por parte de la policía de la provincia, comentó que Joaquín tenía 15 años y vivía en Paso Viejo, en el departamento Cruz del Eje. Estudiaba en el IPEA 306 y los fines de semana trabajaba en el campo recolectando papas. Esta madrugada fue asesinado por la policía mientras estaba con sus amigos en la plaza del pueblo. Tres de ellos también recibieron impactos de bala, heridas. Cuando las vecinas y los vecinos fueron a pedir explicaciones a la comisaría, fueron dispersados a los tiros. Hay muchos testigos de todo este terrible accionar. Hay una fiscal, que ya la nombramos, Pochettino, recabando información. Quiero darles mis condolencias a la familia y amigos de Joaquín. Vamos a escuchar al diputado Eduardo Fernández, si te parece bien, Clary.
Conmoción y repudio de mi parte, lo he expresado públicamente y a las autoridades de la provincia ante un nuevo asesinato de un joven de 15 años en la localidad de Paso Viejo, Joaquín Paredes, con un disparo en la espalda y dos de sus compañeros heridos hospitalizados, uno de ellos de bala. Esta localidad se encuentra conmocionada y yo, como diputado nacional, he expresado ya la reiteración de estos hechos, pone a la sociedad cordobesa en vilo.
La palabra del diputado Eduardo Fernández, haciendo referencia al asesinato del joven Joaquín Paredes. El colectivo Más Democracia condena enérgicamente un nuevo caso de asesinato estatal policial en la provincia de Córdoba. En la madrugada del domingo 25 de octubre, la policía de Córdoba fusiló por la espalda a Joaquín Paredes, joven de 15 años, trabajador y estudiante de la localidad de Paso Viejo, en Cruz del Eje. Reclamamos el pronto esclarecimiento del caso y una rápida actuación de la justicia que garantice dar con los policías involucrados. No toleramos un nuevo caso de violencia estatal policial seguido de asesinato en nuestra provincia. La política represiva y asesina de la policía de Córdoba, impulsada por el ministro de Seguridad Mosquera y avalada por el gobernador Schiaretti, le ha costado la vida a 6 ciudadanos cordobeses en lo que va del aislamiento, distanciamiento social por la COVID-19. ¿Sí? Después también se expidió la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, también repudiando este hecho. ¿Sí? La Comisión Provincial de la Memoria repudia el asesinato del joven Joaquín Paredes por balas policiales en la localidad de Paso Viejo, en el departamento de Cruz del Eje. Y yo les comentaba que hoy el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, instruyó al Ministerio de Justicia, pidió al Ministro de Justicia, concretamente, que intervenga en el crimen del joven Paredes. El gobernador comunicó y dio instrucciones este domingo al Ministro de Justicia, López, que se ocupe personalmente del caso del gatillo fácil en la localidad de Paso Viejo. El joven de 15 años fue asesinado esta madrugada y por el hecho se ordenó la detención de 5 policías. Reiteramos, la víctima fue identificada como Joaquín Paredes. El adolescente fue asesinado por un disparo en la espalda mientras se encontraba con amigos en la localidad de Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. Joaquín era estudiante del IPEA número 306 y trabajaba además. Las detenciones de los agentes fueron ordenadas por la fiscal Fabiana Pochettino, quien los imputó como supuestos autores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de uniformados. Fuentes judiciales indicaron que no se descartan nuevas imputaciones. Exactamente las 2:50 en la República Argentina, la temperatura en Córdoba 15 grados, humedad del 65%, el cielo está despejado, mínima de 13, máxima de 26, para lo que resta de la jornada, cielo despejado hacia la mañana y tarde, algo nublado a la noche. En la Capital Federal, atención, Capital Federal, 17 grados y medio la temperatura, humedad del 90%, cielo cubierto, mínima de 14, máxima de 22, para lo que resta de la jornada, parcialmente nublado a la mañana, ligeramente nublado hacia la tarde, algo nublado por la noche de la capital de la República. Vamos a hablar de Salto Grande, dictamen favorable para transferencia de excedentes. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio el visto bueno sobre la transferencia automática y mensual a Entre Ríos de los excedentes de Salto Grande. Este es un logro histórico para la provincia, destacó el gobernador Gustavo Bordet, y luego dijo que vamos a tener un flujo previsible de fondos que permitan ejecutar proyectos estratégicos para Entre Ríos. Audio informativo.
Dictamen favorable para la transferencia de excedentes de Salto Grande a Entre Ríos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio el visto bueno sobre la transferencia automática y mensual a Entre Ríos de los excedentes de Salto Grande. Es un logro histórico para la provincia porque vamos a tener un flujo previsible de fondos que permitirán ejecutar proyectos estratégicos, destacó el gobernador Gustavo Bordet.
Bueno, el audio informativo hablando de Salto Grande y las palabras del gobernador Gustavo Bordet. Ahora vamos al tema de violencia económica, ¿no? Que tiene que ver con este conflicto familiar de la familia Echeverre, otra forma de violencia de género. Dolores Echeverre celebró el fallo del juez Raúl Flores, quien resolvió no hacer lugar al pedido de desalojo en un predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio con sus hermanos. El abogado Facundo Taboada aseguró que dicho fallo marca un precedente y lo comparó con el caso de violencia de género de María Soledad Morales. Vamos a escuchar la palabra de Facundo Taboada.
La primera impresión es que es un fallo histórico para la justicia de Entre Ríos y para la justicia de la Argentina, porque seguramente sea la primera vez en la historia de Entre Ríos que le dicen que no a un Echeverre. Que parece poco, pero no es poco. Este es un cambio en la cultura y es un hito importante para que toda esta gente que hasta acá creía que no tenía que cumplir con ninguna ley y que podía hacer lo que quería, sepa que a partir de ahora va a tener que hacerlo. Y la verdad es que la justicia de Entre Ríos estuvo a la altura. No todos los agentes, ¿no? El comportamiento del fiscal fue lamentable, se comportó como el abogado de Echeverre durante toda la causa, fabricó pruebas, portó todo para buscar un desalojo incomprensible, pero el juez puso las cosas en su lugar e hizo justicia y además reconoció la existencia de la extorsión y de la violencia sobre Dolores. Digamos, no es muy complicada la situación de fondo. Hay una sucesión y hay que establecer qué es lo que tiene esa sucesión, cuáles son los bienes, cuánto dinero hay y cómo se reparte. A veces cuando uno dice violencia de género, se imagina solamente la violencia física, que es una violencia terrible, pero bueno, hay muchísimas formas de violencia y fundamentalmente lo que estamos hablando es del lugar que ocupa la mujer y del respeto de su dignidad como persona. En eso, en esa materia, estamos seguros de que no solo este fallo es el que va a abrir una cadena de nuevos fallos, tanto de la justicia civil como de la justicia penal, que restablezcan el derecho a la dignidad y al trato digno de las mujeres. Y consideramos que el comienzo de este proceso y el ejemplo lo va a dar la institucionalidad de la provincia de Entre Ríos.
La palabra, la palabra del abogado Facundo Taguada, hablando de este bolonqui que hay en la familia Echevere. Hoy lo veíamos al patrón de estancia, Luis Echevere, hecho un loquito, ¿no? Hablando como un patrón de estancia, hablando en representación del campo, cuando él representa un sector minoritario del campo, ¿sí? Minoritario, que es la sociedad rural. Bueno, en fin. Por supuesto, Dolores Echevere celebró el fallo del juez Raúl Flores, quien resolvió no hacer lugar el viernes, esto fue el viernes pasado, al pedido de desalojo en un predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio con sus hermanos. Bien, pasamos a otro tema, exactamente a las 2:55 de la madrugada. En este caso, la escritora y antropóloga Rita Segato, quien dijo que la prohibición del aborto es una violación del Estado. La cuestión del aborto es un tema que permite hacer siempre una lectura de la realidad y desde donde se puede mirar la política. Es muy triste y decepcionante porque una de las grandes esperanzas que pusimos en el gobierno de Alberto Fernández es en la legalización del aborto y espero que haya una reflexión porque es un tema central. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dijo Rita Segato en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
La prohibición del aborto es una de las formas de violencia más grandes que existen, porque es una violencia de Estado. Prohibirle a la mujer disponer de su cuerpo, o sea, la soberanía sobre su propio cuerpo, obligarla a llevar adentro un pedazo, una porción de células, ¿no? Un pedazo de carne dentro, equivale a una violación. Es idéntico a la experiencia de la violación, que tiene la misma estructura, es obligar a que la mujer acepte en su interior algo que no desea. Y el aborto, dice, tiene relación con esa misma estructura de obligar a cargar en su cuerpo algo no deseado. Por eso yo siempre digo que la prohibición del aborto, es una violación, y la peor de todas las violaciones, porque es una violación de Estado.
La palabra de Rita Segato en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, ustedes saben que ha salido el libro del Topo Devoto, Néstor, el hombre que cambió todo. Mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de la partida del querido Flaco, del querido Lupo. Hace 10 años, se van a cumplir mañana, 10 años de la desaparición física del expresidente Néstor Carlos Kirchner. Bueno, y habló el Topo Devoto, el autor del libro, donde relata sus experiencias junto a Néstor, que le pareció que la mejor manera de homenajear al expresidente era que todos pudieran recordarlo desde su lugar. Vamos a escuchar el testimonio del Topo en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
La editorial hace varios meses me había planteado hacer un libro donde yo contase mis historias con él, y me pareció medio petulante de mi parte ser el único que podía escribir sobre Néstor, sabiendo y teniendo en cuenta de que Néstor, yo lo conocí, si bien es verdad, allá en el 87, no era ni siquiera intendente, había otros compañeros que habían transitado la vida política y militante de Néstor antes. Entonces yo le hice una contraoferta a la editorial y dije, mirá, me parece que hay que abrir la cancha, hay que abrir las voces, Néstor tiene que ser contado por mucha más gente que yo. Así que bueno, fui convocando a los primeros compañeros que militaron con él. Después lo convoqué al presidente, que inmediatamente me dijo que sí. Esa carta yo le invité a participar al Papa, y él me respondió una carta muy afectuosa, manuscrita, diciéndome que sí, que me autorizaba y me proponía escribir la homilía de él, que hizo el mismo día el fallecimiento de Néstor. Y bueno, y de ahí arrancamos con líderes latinoamericanos, Evo, Correa, y diferentes dirigentes sociales, de los derechos humanos, jóvenes que se incorporaron en la política ya a los finales de los 90, a principios del 2000, el Cuervo, la Roque, Guado, Fernanda Raberta y Juan Cabandí, que lo conoció a Néstor aquel día histórico que entramos por primera vez a la ESMA.
Claro.
Y bueno, y después personalidades o personas que quizás no son conocidas, como el jefe de la custodia y el policía que lo custodió tanto tiempo a él.
Sí, sí, sí.
Y después, bueno, vos has leído seguramente el libro,
sí.
Quiroga y Saborido, que hacen un relato extraordinario, descontracturado, de lo que fue la vida de Néstor. También lo invité a participar al ex gobernador Jorge Zapac, que tiene una relación muy afectuosa y de respeto con Néstor. Y bueno, y todos los que ahí aparecen, Eduardo Valdés, Oscar Parrilli, bueno, dirigentes sindicales, Hugo Moyano, Víctor Santamaría, Yasky, y bueno, y hay una lista también larga de compañeros. Y me parece que era la mejor manera de homenajear en este libro a Néstor, que todo el mundo tuviese su Néstor, su punto de vista, sus historias con Néstor, ¿no?
Bueno, la palabra del Topo Devoto, de Jorge Devoto, Jorge el Topo Devoto, hablando del libro Néstor, el hombre que cambió todo, mañana 10 años de la desaparición física del querido flaco Néstor Carlos Kirchner, ex presidente de la República Argentina. Bueno, habíamos hablado del coronavirus hoy, ¿no? Nuevos datos, en Córdoba también. Bueno, el otro día en Córdoba hubo 2.134, el viernes por la noche, sábado por la noche. Otra vez récord. Mañana habilitan todo, quiero decir, ¿eh? Mañana vuelven a habilitar todo. Está bien, hay horarios de 6 a 20, los bares van a poder atender otra vez hasta las 20. Vuelve toda la normalidad y los casos siguen... Dicen que... A ver, yo lo escuchaba al ministro de Salud y al gobernador diciendo que está bajando la curva. La verdad es inexplicable que digan que están bajando la curva, cuando todos los días nos encontramos con nuevos casos de coronavirus acá en Córdoba. Entonces... Vuelve la actividad que estaba en vigencia hasta el 11 de octubre, por 14 días, ¿sí? Digamos hasta el 9 de noviembre, ¿está? Pero yo me quedo, la verdad, me preocupa sobremanera, digo, esta cosa de decir, se está aplanando la curva, no, muchachos, la curva va creciendo cada vez más, y en Córdoba más todavía, y en Córdoba más. Son muchísimos los casos en Córdoba todos los días. Hemos traspasado ya los 1.000 muertos. Estamos en casi en 70.000 contagiados desde el 20 de julio hasta acá. Por eso me llama mucho la atención todo. Me llama mucho la atención todo. Ahora vamos a dar los datos concretos, ¿eh? Los datos concretos del coronavirus, ¿sí? En el país y particularmente en Córdoba. Bueno, habló Jonathan Aguilera. En LB8, Radio Nacional Libertador de Mendoza, donde comentó que las obras sociales limitan el acceso a los estudios. Actualmente, los estudios para la detección de COVID-19 tienen más disponibilidad, aunque para acelerar su acceso es necesario pagar en forma privada. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo, reiteramos, de Jonathan Aguilera, técnico en laboratorio, con Nacional Libertador de Mendoza.
Para el diagnóstico de COVID hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, en el momento en el que se encuentra el paciente, si se encuentra en un presunto contagio activo, es decir, una fase aguda, lo que se va a buscar es la presencia del virus. Para esto vamos a buscar a través de un hisopado nasofaringio, ¿sí? No es nasal, sino es nasofaringio, la presencia de este. ¿Sí? Del ARN en el caso en el que fuésemos a hacer una PCR o de un antígeno en el caso en el que fuéramos a hacer un test rápido. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque en realidad en los primeros días, desde el día 0 al día 3 o hasta el cuarto día, se sugiere hacer el test rápido de antígeno. Es este test nuevo que es por inmunocromatografía, que es muy sensible dentro de los primeros 3 a 4 días desde la infección. Y el resultado lo tenés en el momento. También es a través de una técnica nasofaringia. La técnica es muy segura, no necesita cabina de bioseguridad, por lo tanto en la mayoría de los hospitales se está haciendo incluso al pie de cama, que no se llama, que es hacerlo directamente al lado del paciente. Por otro lado, el estudio de RT-PCR, que es la cual estamos utilizando desde el inicio de la pandemia para el diagnóstico de esta enfermedad, lo que busca también precisamente es el ARN del virus. Entonces se hace a través también de un hisopado nasofaríngeo, y esta técnica lo que hace es buscar réplicas, o sea, buscar replicar al ARN para garantizar de que se encuentra el virus en este momento de la enfermedad. Siempre se sugiere que hayan pasado por lo menos 3 días, ¿sí?, desde el inicio de los síntomas, para que haya una carga viral suficiente para poder detectarlo. Por otro lado, el estudio de RT-PCR, que es la cual estamos utilizando desde el inicio de la pandemia para el diagnóstico de esta enfermedad, lo que busca también precisamente es el ARN del virus. Entonces se hace a través también de un hisopado nasofaríngeo, y esta técnica lo que hace es buscar réplicas, o sea, buscar replicar al ARN para garantizar de que se encuentra el virus en este momento de la enfermedad. Siempre se sugiere que hayan pasado por lo menos 3 días, ¿sí?, desde el inicio de los síntomas, para que haya una carga viral suficiente para poder detectarla. Por otro lado, los pacientes que deseen donar plasma necesitan un valor superior a 15, y la técnica que se utiliza es esta de los anticuerpos totales por electroquimioluminiscencia.
Bien, la palabra del técnico de laboratorio Jonathan Aguilera en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza. Bueno, les comento la temperatura en la ciudad de Córdoba en estos momentos: 15 grados, humedad 65%, el cielo despejado, mínima de 13, máxima de 26. En Capital Federal, 17 grados y medio, el cielo cubierto, humedad 90%, y la mínima establecida para hoy en 14, máxima de 22 grados en Cava. Llega el momento de la música y vamos a poner a un maestrazo, a un verdadero maestro que tuve el placer de conocerlo cuando trabajé en Mar del Plata hace muchísimo, muchísimo tiempo, fines del 83, comienzo del 84, en LU9, en ese momento era LRI 209 Radio Mar del Plata, un latido en el mar, era digamos el jingle de la radio. Y uno de los visitantes asiduos al estudio de Radio Mar del Plata era justamente un oriundo de esas tierras, don Alberto Merlo. El gran Alberto Merlo, haciendo el tema propio y de Loray, Pico a Pico.
En el último potrero de la estancia La Amarilla estaba Juan Cabanilla cambiando un torniquetero, cuando al grito de los teros, medio bordeando el camino, en un lobuno barcino venía clarito Esquivel, o estero también como él, pero del campo vecino. Como viejos conocidos se saludaron atento, y en camperazos acento entraron a hablar tupido de los casos conocidos, de toros, de pariciones, de padrillos, de galpones, de cosas sin importancia, del trabajo de la estancia y el trato de los patrones. Hablaron de las cosechas, de semillas importadas, de las grandes tratoreadas y de las melgas derechas, de lo bien que se aprovecha el campo con los boyeros, de molinos, bebederos, caminos y terraplenes, de las yerras que se vienen, de lazos y de terneros. Hablaron de tiempos duros, del precio del almacén y de la muerte también de la esposa don Arturo. De los chicos, ¿quién da apuro para mandarlos a la escuela? Del julepe doña Anela cuando al cruzar las vías le echó viento el otro día el tren que va para Cañuela. Hablaron casi a la risa con maliciosa jarana del pobre chueco Maidana que lo dejó la petiza, del platal que se precisa para facturar este invierno, de los cochazos modernos que cambia el hijo el patrón, del último ventarrón y del rumbo del gobierno. Hablaron tanto y tupido hasta que el buche molesto le hizo acordar que en el puesto está el puchero servido. Apuraron un despido como quien hace algo malo, y a lo peludo el regalo cayeron justo a comer. Clarito sin recorrer y Juan sin cambiar el palo.
El diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Claudio. Feliz cumpleaños a la radio. Que vuelva pronto, Sonia, que vuelva pronto. La extrañamos, el enfermero Gaucho Pilar. Que tengan un buen día, muchísimas gracias. Acá llovió 38 milímetros. Así que tengan un buen día. Chao.
Hola, soy Luis General Pico de La Pampa. Bueno, un saludo para todos y muy bien, Claudio, lo que está diciendo. Es cierto lo que está diciendo, hermano. Bien por los huevos que tiene, hermano. Bien, bien. Y es así como está diciendo vos, loco, muy bueno todo. Siempre lo escucho y bueno.
Muchísimas gracias a Radio Nacional por tener semejante periodistas que las tienen bien, bien puesta como habla Claudio Orellano, igual que Sonia Ferrari. Mil felicitaciones, les habla Mabel de San Miguel. Gracias, gracias, la verdad que dice toda la razón, que hay pocas radios que se pueden escuchar como habla Claudio Orellano. Muchísimas gracias, Claudio. Te felicito, igual que Sonia.
Hola Claudio, buenos días. Te habla Ricardo de Zárate. Hiciste el comentario sobre Eduardo Duhalde. Él mismo reconoció que hay días que se levanta y tiene brote psicótico. Así que espero que la mayoría del pueblo argentino sabe que no hay que hacerle caso. Ya fue.
Hola argentino, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Presidente Alberto, cuidado con el periodismo verde patria y los empresarios ladrones que aumentan los precios de las comidas todos los días. Néstor defendía al pueblo, a los pobres. No olvidarse, compañero, el negro Sabino Medrano de Gualeguay.
Buen día, buenas madrugadas. Habla Goyo de Iguazú, sereno. Gracias por compartir la música, por dejarnos al tanto lo que sucede en nuestro querido país, en nuestro inmenso país, y que no lo pueden voltear nada y nadie. Nosotros, compañeros, somos los que vamos adelante siempre al frente. En las buenas, en las malas, casi siempre son las malas, pero siempre estamos ahí, saliendo los cabecitas negras.
Hola Claudio, habla Adriana González de Luján de Cuyo, Mendoza. Un saludo a Radio Nacional por el aniversario. A vos mucha paciencia, mucha fuerza para llevar el programa adelante. Estamos acá atentos, escuchando. A Sonia que se reponga pronto, vamos a rezar por ella y gracias por estar siempre acompañándonos. Y bueno, fuerza, adelante y...
Thank you.
Muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos están acompañando a través del 0810-222-0870. Hoy en el 63 aniversario de Radio Nacional Córdoba. Saludo a todos los compañeros, compañeras de esta casa maravillosa, ubicada en Santa Rosa 241, en la capital provincial. Quiero agradecer también a los compañeros de Radio Nacional Ushuaia, LRA 10, que también han promocionado el Diario Nacional con las fotos de Sony y con la foto mía. Así, un gran abrazo, muchachos de Ushuaia, un gran abrazo para Ushuaia, para Tierra del Fuego, LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, promocionando también el Diario Nacional. Bueno, quiero decir que está en los controles en Buenos Aires mi querido Gabriel Zeni. Espero que sonrías, Gabriel, mientras te nombro. Marcelo Díaz en el control central. En la producción, mi querido Gastón Rabinovich. Aquí en Córdoba, Pieri Propato, la Pepi en Córdoba y Clary Alba Gómez también acompañándome acá como todas las noches aquí en Córdoba. Dos mujeres son mis cancerberas. Son mis ángeles que me cuidan, ¿está? Son dos mujeres las que me cuidan y que protegen el aire. Sin ellas yo no puedo hacer absolutamente nada. Sí, ahora van a traer la torta, el champagne, el champú, todo lo que vos quieras. Esperemos, esperemos. Bueno, nos han dejado un poco... No nos han traído torta, tendría que haber traído una torta, ¿no? Una tortita nomás. Bueno, después vamos a hablar con la directora, a ver si la trae, si la manda mañana. Después vamos a hablar con la directora. Un beso también a María Elena, ¿eh? A María Elena Troncoso. Querida, querida compañera, querida amiga, directora, alfajorcito. Estás muy angurrienta, che. Qué bárbaro, pero cuánto hambre que hay. Alfajorcito pide acá. Bueno, la Pepi. Bueno, está bien, no es mala idea, no es mala idea. Un buen alfajorcito estaría bien. Ya con eso nos conformamos. Nos conformamos con eso. Y la Clary también. Bueno, queridos, muchas gracias por los llamados. Ahí llamó el gaucho en Pilar, que también llovió torrencialmente. En el pueblo de mi vieja, 5.000 habitantes tiene Pilar, de acuerdo a la información que me dio el gaucho, Maipú, Mendoza, de todos lados. Gracias, muchas gracias por estar acompañándonos cada noche, por cada mensaje que alientan, que da fuerza, dan mucha energía para que nosotros estemos al frente de este querido Diario Nacional. Es una experiencia maravillosa la que estamos viviendo. Yo estoy muy feliz por hacer este diario, por estar acompañándolos en vivo cada madrugada hasta las 5 de la mañana, momento en que llega mi querido hermano mayor Mario Giorgi con Llega el Día. Bueno, les comentaba en materia de coronavirus, pero antes del coronavirus vamos a poner otro temita. ¿Te parece bien, Clary? Vamos a poner otro temita. En este caso, hoy le pedí a la Clary poner un tema del año 84, cuando se formó la 440 por Juan Luis Guerra. Ahí era la 440 solamente, ¿sí? Y la voz cantante era Juan Luis Guerra, te estoy hablando año 84 en República Dominicana. Vamos a escuchar este tema que me fascinó, lo escuché en casa este fin de semana y dije, este tema esta noche lo tenemos que pasar. Ya que estamos en el cumpleaños de Radio Nacional Córdoba, vamos a poner algo caribeño. Esto es merengue, Clary, ¿eh? Esto es bien merengue. Y muy delicada, las voces son muy delicadas también. Es Juan Luis Guerra, la 440, Feliciana.
Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Yo he tenido amores que han dado la talla, como tú ninguna, linda Feliciana. Thank you.
déjame soñar. Déjame vivir. Déjame soñar. No seas tan celosa. Déjame bailar. No seas tan celosa. Déjame bailar. Déjame vivir. Déjame soñar. Déjame vivir. Déjame soñar. No seas tan celosa.
Que originalmente estaba conformada por Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández, Mariela Mercado y Roger Zayas. Y luego, ya en los 90, adquirió gran popularidad la voz de Juan Luis Guerra y fue Juan Luis Guerra y la 440. Acá era la 440, pero ya se destacaba Juan Luis Guerra por su voz. Esta es una presentación en un show que había en la República Dominicana ya por 1986, pero la canción es de 1984. ¿Está? Así que bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo que sonaba. Esto es merengue, ¿ves? Esto es lo que vos me preguntabas, Clary, esto es merengue. Pero también que te permite, como bien decías vos, escuchar la música, ¿no? Y qué buenas voces las cuatro, ¿no? Reitero, Mariela Mercado, Maridalia Hernández, Juan Luis Guerra y Roger Zayas. Exactamente las 3:24 en toda la República Argentina, los datos del tiempo aquí en la ciudad de Córdoba. ¿Estamos actualizando los datos todavía? No. Bueno, seguimos con los de las 2, 15 grados la temperatura en Córdoba, 17 grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, decíamos, ya hablando de coronavirus, que suman 28.896 los fallecidos y 1.090.589 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Se reportaron hoy 284 muertes, 9.253 fueron reportadas con casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo a lo consignado por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? La cartera sanitaria indicó que son 4.863 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de adultos, de cama de adultos, del 63.5% en el país y 62.4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del 1.090.589 contagiados, el 82.04%, es decir, 894.819 recibieron el alta. Y bueno, vamos a dar atención. El Ministerio también precisó que un hombre residente en la provincia de Córdoba fue reclasificado. Hoy se registraron, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 2.170 casos Recordemos que generalmente el fin de semana tarda en llegar la información, ¿sí? La información de contagiados. Tarda en cargarse esa información que puede ser que se genere mañana, ¿sí? Toda esa información retrasada se suma al reporte de mañana por la noche. Bueno, decíamos, en la provincia de Buenos Aires, 2.170, Ciudad de Buenos Aires, 445, en Catamarca, 35, en el Chaco, 162, Chubut, 485, en Corrientes, 24, Córdoba, 1.390. Atención, bajó respecto a otros días, y 29 fallecimientos por COVID-19, 1.390, Entre Ríos 202, en Formosa 1, en Jujuy 35, se va amesetando Jujuy, La Pampa 120, La Rioja 108, Mendoza no se queda atrás, 561, Misiones solo 5, en Neuquén 236, Río Negro 238, en Salta 145, San Juan también, ahí entre Misiones y Formosa hace bien los deberes, 6, en San Luis 188, en Santa Cruz 178, en Santa Fe 1405. Ahí, mucho menos que otras veces, estábamos acostumbrados en Santa Fe a más de 2300, 1400, bajó 1405. Santiago del Estero 262, Tierra del Fuego 243 y Tucumán, que no se queda atrás, 609, ¿sí? 609. Decíamos en Córdoba 1390 casos, 29 fallecimientos por COVID, lo informó el Ministerio de Salud Provincial, que cifró en 1.121, mirá, ya pasamos los 1.100 en Córdoba, de muertos. 1.121 el total acumulado de decesos por esta causa, en apenas 3 días creció el 11,3% la ocupación de camas críticas. De los casos de contagio de esos 1.390, 750 pertenecen a Córdoba Capital, 640 al interior. ¿Está claro? Entonces, tenemos 1.390 casos y el acumulado de 75.976 casos. Y reitero, el total de decesos, 1.121. Bueno, y el total de camas creció, la ocupación de camas críticas, un 11,3% en apenas 3 días, ¿sí? 3 días. El jueves era del 62%, escucha esto, lo de las camas ocupadas. El jueves era del 62% en Córdoba, y este domingo alcanzó el 73,1. Y mañana habilitamos todo, ¿está? Mañana se habilita todo. Porque dicen que hay un amesetamiento en Córdoba. Yo no lo veo el amesetamiento. Reitero, generalmente los fines de semana se cargan tarde los informes sobre gente contagiada. Y mañana vuelven las actividades que tenían vigencia hasta el 11 de octubre pasado, ¿sí? Entonces, mañana se abren los natatorios, los gimnasios, actividades de danza, canto y teatro, cultos religiosos, Centro de Formación Profesional, Academias de Idiomas y de Oficios. Y van a estar abiertos entre las 6 y las 20. Los restaurantes y bares podrán funcionar entre las 6 y las 23. Ahora yo digo, sigue en vigencia el tema de la restricción de circulación de 20 a 6. Pero si permitís bares y restaurantes hasta las 23, es una incongruencia. Porque si vas a ir a comer, vas a tener que decirle al cana que te pare en alguna esquina que vas a ir a comer. Es una verdadera incongruencia. Empecé en todo caso con la restricción de circulación de personas a partir de las 23. Pero si vos impones el de las 20, hay gente que va a salir a cenar seguramente. ¿Cómo haces? Le va a tener que explicar al cana, mirá, voy a cenar, y el gobierno me permite que yo puedo ir a cenar. Bueno, en fin, son cosas de Córdoba, ¿vio? Bueno, el gobernador Schiaretti pidió a la población cumplir con las disposiciones y evitar reuniones sociales clandestinas. Al sostener que ese cumplimiento va a permitir que Córdoba siga atravesando la pandemia, siendo la provincia que más actividades abiertas tiene. Porque en Córdoba queremos que nuestra gente pueda trabajar. Está contento Schiaretti de que abre todo. Asimismo adelantó que a mediados de noviembre se anunciarán los protocolos para la rehabilitación de la actividad turística. Si vos estás contento Schiaretti porque abrís todo, entonces no pongas barreras para cuando uno viaje afuera. Ni para cuando uno vuelva a Córdoba. No pongas barreras. Es decir, no me vengas con la historia que cuando uno viene de afuera tiene que someterse 14 días adentro de su casa. No, no me vengas con esa historia. Porque si vos habilitás todo acá, porque te parece que todo está normal, fenómeno, cuando alguien viaje para afuera y vuelva a acordar, no le hagas la vida imposible. ¿Está? No le hagas la vida imposible. ¡Ay, qué manera de estar lidiando con esta gente! Bueno, en fin, seguimos hablando de coronavirus y en este caso nos vamos a Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Siguen aumentando los contagios de COVID-19 en la provincia. En su columna semanal, Adriana Cabrera analiza la situación de la pandemia en la provincia de Tierra del Fuego, donde la cantidad de contagios sigue en ascenso, y lo hizo a través de LRA24, Nacional Río Grande.
Sobre todo pensar en que cuanto menos nos sentemos y menos traslademos el virus de aquí para allá, va a ser más fácil poder llegar a las dos cifras, que era uno de los datos que en principio estuvimos hablando cuando estábamos en 24, en 29, decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a volver a una cifra por día de contagiados? Y bueno, gente, no podemos salir de las tres cifras, algo bastante de mucha alarma, digo, porque la gente no termina de darse cuenta de cómo viene la mano, ¿no? También está el hecho de que laboralmente mucha gente está obligada a asistir y cuanto menos, aunque esté con síntomas y demás, trata de faltar lo menos posible, porque sabemos que esos días se descuentan, sobre todo en el área privada, ¿no? Pero, bueno, tratar de que la gente tome conciencia. Al menos, ya que si tienen que ir a trabajar y asistir a espacios públicos, por lo menos guardar con el protocolo correspondiente al llegar a casa. ¿Y por qué esta recomendación también? Porque si uno se va al panorama internacional, no es para nada alentador, gente. Leía hace un rato, bueno, en la jornada de anoche, leía, por ejemplo, que en Madrid, hoy por hoy, se prohíben las reuniones nocturnas entre no convivientes. Entonces, y listo, si son tres, se quedarán esos tres en casa, y no importa el número de invitados que puedas tener, un invitado, dos invitados, nada, todo eso está prohibido. Entonces, digo, si esto es lo que está pasando en el primer mundo, a donde, por ejemplo, el brote se dio más temprano y ahora están viviendo un rebrote, entonces pensemos qué vamos a hacer nosotros desde nuestro lugar, desde, como decimos siempre, desde nuestro humilde lugar, cómo nos vamos a cuidar. Digo, se me ocurre que es uno de los puntos de vista a tener en cuenta para este fin de semana y el tironcito de oreja para los que tienen planificado asaditos, reuniones y demás cuestiones, ¿no?
El análisis de Adriana Cabrera analizando la situación de la pandemia en la provincia de Tierra del Fuego a través de Radio Nacional Río Grande, donde siguen aumentando en la provincia sureña, patagónica, los contagios de COVID-19. Vamos ahora a la palabra de Estela Manzano, especialista en ginecología y obstetricia en Chubut, estrategia en territorio para garantizar la educación sexual integral en medio de la pandemia. El diálogo con LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
Todavía estamos respondiendo, pero la verdad no estamos muy bien. En Puerto Madryn antes había 5 camas de terapia intensiva antes de la pandemia, igual que acá en Trelew. Nos aumentaron enseguida a 10. En Trelew tenemos 5 internados, 4 por COVID en respirador, pero en Puerto Madryn en muy poco tiempo se llegó a 10 pacientes, a 12 y ahora hay 17 personas en respirador. Esto es gracias a que se equiparon los hospitales. Pero Puerto Madryn no ha colapsado, pero está al 100% de su ocupación y en la medida en que se llenan se van aumentando más respiradores, ¿sí? En Comodoro Rivadavia ya vienen con la misma situación desde hace tal vez un mes.
La palabra de Estela Manzano, especialista en ginecología y obstetricia, digo bien, obstetricia, en diálogo con Nacional Santa Rosa, dando cuenta de estrategias en territorio para garantizar la educación sexual integral en el marco de esta pandemia de coronavirus. A escuchar a esta banda uruguaya de rock y ska, formada en 1995, integrada por Sebastián Teixeira, alias El Enano en la voz, Nicolás Mandril Lietier en el bajo, Sebastián Cebolla Cebreiro en la voz, José Pepe Canedo en batería, Rafael Dibello en guitarra, Santiago Butler en guitarra, Carlos Coli Quijano en saxofón, Alejandro Picón en trompeta, y recordemos que también había participado en algún momento hasta el año 2004 como baterista Lucas de Acevedo. Estoy refiriéndome a La Vela Puerca. Irrumpe, traspasa las puertas de nuestro diario nacional La Vela Puerca, haciendo el tema Casi Todo.
No peleemos sin motivo, no doy punta sin hilo, soy el rey.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
El fútbol se vive en la radio pública.
Le va a pegar Lionel Messi en zapatos rojos. Toma carreras, cuatro pasos, ahí va Messi. ¡Oh! Se tiró bien para ese lado, pero el tiro de Lionel tuvo la fuerza y la precisión necesaria.
Relatores, pasión nacional.
¡Lautaro! ¡Gol! ¡Gol! Argentino Lautaro Martínez, en un rebote tremendamente afortunado. Vale la jugada, va Correa, tiro ¡gol! Correa, Joaquín Correa, un tiro fantástico de zurda, la pelota imposible para el arquero.
Todo un país celebra por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
3 de la madrugada, 40 minutos.
Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
Soy Ernesto Arriaga. Respetá, por favor, las velocidades máximas y mínimas en rutas, autopistas y avenidas, indicadas en cartelería y sistema de radares. Recordá también luces bajas prendidas y cinturón de seguridad colocado.
Es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional.
El proyecto neoliberal que con la ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional, por Nacional.
Buenas noches, habla Marcelo Busto de Loma de Mirador. Felicitaciones a Claudio por los comentarios que hizo sobre Duhalde. Y por favor, el Estado necesita muchísimos recursos para afrontar la pandemia y el desastre económico que dejaron. Por lo tanto, que se haga cargo de las autopistas, esa del curro, que la gestione directamente el Estado y los recursos entran para el...
Así es, Claudio. Si actuamos con amor, ganaremos siempre en paz y felicidad. Nada más, repito, San José de la Alameda, Norte Córdoba. Hasta luego. Felicidades.
Gracias, gracias, gloria a Dios, gracias, por fin pude comunicarme con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Chau, chau, chau. Gracias, Gladys. Chau, chau, chau.
Muy buenas noches, señor Claudio, operadoras y operadores de Transplanta Transmisora, Pacheco y de todo el país. Soy Ángela Liquide de Mendoza, con una temperatura de 11 grados, una noche muy agradable, con una suave brisa penita que te rosa. Estoy disfrutando de unas ricas empanadas acá en el jardín del barrio donde yo vivo. Así que bueno, simplemente les mando un abrazo, un beso y lo estoy acompañando con un cirano.
Hola, Roberto Mendoza. Quisiera decirle que nos despertemos, que los gorilas están trabajando más aceleradamente de lo que imaginamos. No lo queremos dando unos buenos ejemplos y tanta cultura y calidad de persona bien, porque están trabajando para voltear lo más ligero de lo que uno se imagina. Gracias.
Hola, muy buenas noches, don Claudio, allá en la calle Santa Rosa de Córdoba, capital. Agregarle unos vocales, pero muchas gracias, don Claudio, por haber puesto Alberto Merlo. Muchas gracias, don Alberto Merlo, más grande, muchas gracias, los cantores obreros.
Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, amigos y amigas que se comunican con la radio pública. Ahí Ángel en Mendoza estaba comiendo empanadas, ahí en el jardín, a esta hora, qué grande. A todos los compañeros, muchísimas gracias, amigos, amigas, por comunicarse y acompañarnos diariamente en el Diario Nacional, transitando todas estas 3 horas en vivo a través de Nacional, desde Córdoba, desde Buenos Aires, para toda la República Argentina, para todo el territorio continental e insular de la República. 15 grados la temperatura en Córdoba, humedad 65%, cielo despejado. En Cava, 17 grados 4, humedad de 90%, el cielo cubierto, la mínima estimada en 14, máxima en 22 en Cava. En Córdoba, mínima de 13, máxima de 26. Y la para que te sigas comunicando a través del número grabado, para dejar el mensaje grabado, no más de 30 segundos, 0810-222-0870. Y seguimos con la información. En este caso habló Alejandro San José del Comité de Emergencia, el licenciado en Economía, integrante del Comité Técnico de Seguimiento de la Emergencia por Coronavirus en el Chaco, dialogó con el programa Demasiada Tarde en Radio Nacional Resistencia y dijo que las restricciones en el Gran Resistencia trajeron efectos muy positivos.
Este decreto y esta medida de restricción que se dieron a la movilidad, sobre todo en el periodo desde el 8 de octubre, con ese feriado largo, y de restricción que se dio con un poco de inercia, obviamente, y después de restricción a partir de las 9 de la noche, de la movilidad, trajo efectos muy, muy positivos para la dinámica en el AMGR, porque fue donde se aplicó, digamos, fue el ámbito de aplicación. Redujo considerablemente el número de casos, detuvo el crecimiento, primero principal detuvo el crecimiento que traía. Segundo, redujo el número de casos y confirmó una tendencia desde la aplicación de las medidas hasta el día de la fecha decreciente. Disminuyó el indicador de propagación secundaria, que es el R0, de picos de 1.39 hasta llevarlo por debajo del umbral de la unidad, y se encuentra ahora en 0.86. Eso es muy bueno. Y lo más significativo también, redujo la cantidad de zonas críticas en el AMGR.
Hablaba Alejandro San José, integrante del Comité Técnico de Seguimiento de la Emergencia por Coronavirus en el Chaco, dando cuenta que en el Gran Resistencia las restricciones trajeron efectos muy positivos, en diálogo con la radio pública de Resistencia. También hizo referencia a este tema de la pandemia Eloy Horcajo, ministro de Hacienda Pública en San Luis. Están pensando, comentaba Horcajo, en un régimen de facilidades de pago en el contexto actual en Nacional San Luis. Habló el ministro de Hacienda Provincial, Eloy Horcajo, sobre el régimen de facilidades de pagos tributarios y fiscales que pone en marcha el gobierno puntano. Tenerla despierta a esta hora, el día del cumpleaños 63 de Radio Nacional Córdoba, a nuestra querida amiga, compañera, directora María Elena Troncoso. ¿Cómo le va, compañera? ¡Feliz cumpleaños!
¡Hola! ¡Feliz cumple! Por supuesto que ya me desperté. Buenos días, buenos cumples.
Bueno, ¡qué alegría!
Un
alegría
placer, escucharte. Un placer saludarles, querido Claudio. Bueno, Clary, Pierina, también para Gastón, Gastón Rabinovich, Gabriel Ceni, que están en Buenos Aires. Bueno, Sonia hoy no ha podido estar, pero bueno, también le dejamos un saludo, que
totalmente,
es parte de este diario nacional.
Y a Marcelo Díaz, que está en el control central.
Y a Marcelo, exactamente.
Exactamente.
conocimiento, con cultura, también un programa de con la cooperativa del trabajo El Resaltador, que también son nuestros invitados, que ellos están dirigiendo con su manera particular, que traen de las redes, directamente, como ellos están dirigiéndose al público más universitario, que también lo que estaba faltándonos. Bueno, y también el Auditorio Vivo, ¿no? Hemos reabierto un espacio que hace tiempo estaba dormido. Todos estos últimos 4 años prácticamente no han tenido posibilidad de el público no ha tenido posibilidad de reencontrarse con este auditorio, que hoy lo está haciendo no solo por nuestra FM en el horario de 19:20, sino también vía streaming. Está volviendo a recordar esas maravillosas butacas blancas y todos los artistas que han empezado a pasar nuevamente de a poquito, y también en la medida que el protocolo de COE nos lo fue permitiendo, han vuelto a tocar en el escenario en vivo. Entonces, también esto me parece que es para celebrar y bueno, reconstruir esta posibilidad cultural que tiene Córdoba en nuestra Nacional Córdoba.
¿Qué tal? María Elena, comentale un poquito a la audiencia del país, porque en un momento se nos cortó. Contale qué hay ahí adelante en la esquina de General Paz y de Santa Rosa, a propósito del cumpleaños. Reiteralo, esa
luminosidad. Perfecto, reitero, y también para invitar a quienes pueden pasar, porque quizás están trabajando, se están trasladando de un lugar a otro. Tenemos toda iluminada nuestra planta alta, el hall del primer piso, en un rosa, porque también pensamos que al ser este mes de la mujer, dedicado a la mujer y a su cuidado, tenía que ser ese rosa fucsia. Y a su vez, nuestro letrero ha sido reemplazado por una pantalla LED con el mismo nombre. Allí dice Radio Nacional en luces LED. Bueno, la verdad que hemos estado trabajando sábado y domingo contra reloj para que hoy la ciudad, insisto, pudiera despertarse con una nueva luz, pudiera reencontrarse con la esquina más federal de Córdoba del mejor modo, que es con mucha luz, mucho color, para que también se sintiera parte de nuestro festejo.
Y para que se sienta nuestra energía que irradiamos cada madrugada, ¿no?
Así es. Así que bueno.
Y que perdura durante el día,
Ahí vamos, la verdad que bueno. Me voy a permitir, Claudio, cantar un pedacito el feliz cumpleaños. ¿Qué te parece?
Dale, sí, María Elena, dale.
Vamos con Clare, Pepe.
Dale.
Y la gente, bueno, sabes, bueno.
Dale.
Y no me dejen terminar,
No.
Me despido con esto, un gran saludo.
Dale.
Y bueno, nos seguimos reencontrando diariamente en los distintos programas. Un saludo. Que los cumplas feliz.
Que los cumplas feliz. Radio Nacional Córdoba. Que los cumplas feliz. ¿Me permitís a mí hacer algo más popular?
A ver, que los cumpla
muy felices, que los cumpla muy felices, que los cumpla muy felices, que los cumpla muy felices, que los cumpla.
Un beso enorme,
María Elena.
Chau,
que descanses, gracias.
Adiós,
por todo.
Chau. A vos.
María Elena Troncoso, la directora de LRA7, Radio Nacional Córdoba, en este 63 aniversario de nuestra querida casa, la Radio Pública de Córdoba. Bueno, bien, exactamente 3:58 de la madrugada, 15 grados la temperatura. ¿Se te quedó la compu? Bueno, no importa. 15 grados la temperatura, 17 hoy, ¿cómo estamos? Están ahí. Estamos ahí con los fantasmas, ahí están los fantasmas de la radio, molestando. Debe estar también la monjita ahí jodiendo. Fíjate si no está la monjita ahí poniendo la mano en la computadora. Tenemos saludos, ¿no? Saludos por los 63 años de la radio pública. ¿Nos está receptando bien Buenos Aires también? Y todo el país. Bueno, vamos a escuchar saludos a la Radio Pública de Córdoba en el 63 aniversario.
Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Martín Mamonde, soy un vecino de Córdoba capital, del barrio de Villa Libertador, músico, integrante de la Cruz Abele, y quiero dejarte saludo para todos los trabajadores las trabajadoras que hacen a Radio Nacional en este cumpleaños número 63. Así que le mando un muy, pero muy, muy feliz cumpleaños y a seguir laburando, porque es fundamental el trabajo que se hace desde la radio estatal, desde la radio nacional y popular, y de los trabajadores y de las trabajadoras. Un beso grande, Martín Mamón de la Cruz Abel.
Hola, soy Juan Iñaki, quiero abrazar a la Radio Nacional, radio de mis amores, que primero escuchaba de niño en mi casa, posteriormente de ahí sacaba mucho repertorio, aprendía. Posteriormente fue el primer medio que nos abrió las puertas con un cassette que habíamos grabado allá a finales de los 90, donde todo empezó. Y bueno, me recibieron con la ternura, porque además era un niño. Allí presenté el primer disco finalmente. Y es para mí un descanso saber que esta radio es un sinónimo de compromiso, de asociaciones a las resistencias más nobles, más necesarias para este tiempo en el que todo parece exacerbarse, las oscuridades y las luces. Y además ahora tiene enfrente a una amiga que quiero muchísimo, que es María Elena Troncoso, a quien le mando mi beso, mi abrazo, mi felicitación también por lo que está llevando adelante, y que vengan muchísimos más años de Radio Nacional. Abrazo de corazón a todos los trabajadores de este medio querido.
Bueno, la palabra del querido Juan Iñaki, ¿eh? Qué cantorazo Juan Iñaki, Martín Mamonde, integrante de la Cruz ABL. Ahora vamos a escuchar a algunos de los muchachos de los Caligaris, ¿eh? Una de las bandas cordobesas más populares de la República Argentina, que últimamente están viajando muchísimo a México y a los Estados Unidos. A ver qué decían los Caligaris en este aniversario de Radio Nacional Córdoba.
Que los cumpla feliz.
Que los cumplas feliz.
Que los cumpla.
Que los cumpla.
Que los cumpla feliz. Bueno, de parte de Martín, Juan, Raúl, Sencillez y todos los Caligaris, a toda la gente linda de Radio Nacional por estos 63 años, por muchos, muchos, muchos años más. Abrazo eterno, nos vemos pronto, los Caligaris. Chao.
Bueno, y ahora vamos a escuchar el saludo también de otra querida cantora especial. Es ella, es tan especial, tan dulce, tan tierna, tan enternecedora. Me refiero a mi querida amiga Mary Murúa. A ver, Mary.
Hola, soy Mary Murúa. Quiero saludar en estos 63 años que está cumpliendo nuestra querida Radio Nacional Córdoba a todos los que hacen la radio, a todos los que trabajan en la radio, esta radio nuestra, esta radio que siempre nos recibe con tanto amor, a los artistas de Córdoba y a los artistas del país. Un abrazo inmenso. Feliz cumpleaños, Radio Nacional.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
La temperatura en Córdoba, humedad de 67%, el cielo despejado, mínima de 13, máxima de 26 para lo que resta de la jornada en la capital mediterránea, cielo despejado hacia la mañana y en la tarde, algo nublado en la noche. Capital Federal, CABA, de acuerdo al último suministro del servicio meteorológico, al último reporte, 17.4, 90% la humedad. El cielo está totalmente cubierto, mínima de 14, máxima de 22, parcialmente nublado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. 4:03 de la madrugada, se ha incorporado en la operación en Buenos Aires Mónica Lisi, de la ciudad de La Plata. Un abrazo, Mónica, nos alegramos mucho tu irrupción ahora en este horario de la radio pública. y me imagino que sigue Marcelo Díaz en el control central, si no después corregime Gastón Rabinovich. Bueno, vamos a poner un poquito de música, vamos a meditar un poquito este espacio con música, como corresponde en nuestros envíos periodísticos diariamente. Y en este caso vamos a escuchar a la Mississippi. ¿Qué te parece? Algo de blues. Blues del equipaje.
Diario de Nacional, lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Dimmi dicendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de verde, 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 verde capim, mico de pena piu, de vem, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo mínima, a ramoça por salto de uma voz.
Sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem.
4:08 de la mañana y Chile votó por enterrar la constitución de Pinochet. La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de hace 40 años, elaborada por la maldita dictadura chilena. El estallido social del año pasado fue decisivo por ese proceso constitucional. Digamos que aunque todos los sondeos vaticinaron el triunfo de la opción apruebo, ninguna previó una cifra tan espectacular, 78,20% frente al 21,80%, con el 86% de las mesas escrutadas, con lo que se abre el tan ansiado proceso de cambiar la Constitución de 1980, elaborada por la dictadura de Pinochet y que aún rige a Chile, con modificaciones que apuntan más a quitar lo militar, pero manteniendo un modelo económico que beneficia a las empresas en contra de la ciudadanía. También arrasó la opción Convención Constitucional, 79,10% frente a la mixta, 20,9%, la que obligará a conformar un equipo para redactarla de 155 miembros, elegidos por voto popular y con paridad de género, frente a la segunda opción que buscaba incluir un 50% de parlamentarios en ejercicio. Desde las últimas horas de anoche, sectores como Plaza Baquedano, Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad, comenzó a llenarse de personas, incluidas familias, donde destacaban cánticos como el pueblo unido jamás será vencido y la bandera mapuche, símbolo del movimiento social que generó todo este movimiento mientras las fuerzas especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica. Quizá por primera vez desde la pandemia se podía percibir cierta alegría en las personas, el sol primaveral, la sensación de estar haciendo historia en las nuevas generaciones y cierto recuerdo del plebiscito de 1988, donde el no derrotó a Pinochet, generó un ambiente sin mayores perturbaciones. En los colegios de Santiago Centro, donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor, y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas en una postal francamente sorprendente. El presidente Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros, dio un discurso por TV a las 21:20, la misma hora que en Argentina, diciendo: hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad de hombres y mujeres para acordar una nueva constitución para Chile. Mientras miles de personas llegaban a la zona de Plaza Baquedano, Italia, ahora llamada Plaza de la Dignidad, y en el centro de Santiago se escuchaban aplausos, bocinazos y gritos, tal como si fuera la final de un mundial, Piñera continuó: hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los chilenos, el comienzo de un camino que juntos todos deberemos recorrer, dice Piñera. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos. Palabras de Piñera en su discurso pronunciado por la televisión. Este plebiscito acordado el 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso, tras semanas de paro, movilizaciones y cabildos autoconvocados, se conoce como de entrada. Lo que viene son las elecciones de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. Luego vendrá la redacción de la Constitución con un plazo de 9 meses renovable por 3 más y finalmente habrá un plebiscito ratificatorio de salida durante el año 2022. Lo cierto que hoy los chilenos se pronunciaron de manera contundente, enterrando la constitución de la dictadura pinochetista. A propósito de las declaraciones del Papa del fin de semana apoyando la unión civil entre homosexuales, habló el sacerdote católico Alberto Barros, que dijo que la convivencia civil no es matrimonio igualitario. Las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Eso explicaba el Papa en el documental realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afinevsky. A propósito, habló Alberto Barros diciendo, el sacerdote católico, que la convivencia civil no es matrimonio igualitario, en diálogo con Radio Nacional Puerto Iguazú.
Lo que el Papa hace referencia tiene más que ver con una actitud, no con la doctrina, no hay ningún cambio de absolutamente nada, sino de hablar del derecho que tienen personas del mismo sexo a no ser discriminadas, a no ser excluidas, y el derecho que tienen a que un Estado les dé las garantías jurídicas adecuadas para que sus derechos estén garantizados. Por ejemplo, el derecho a heredarse mutuamente si alguno fallece, el derecho a la obra social, a compartirla, es decir, derechos que pueden tener como cualquier otra persona. Así que el Papa habla de ese tipo de unión, uniones civiles, que la unión civil es una figura jurídica, así como puede haber una unión civil destinada a cuestiones comerciales, laborales, educativas, asociaciones civiles vinculadas al trabajo solidario. Bueno, también se puede hablar de unión civil de convivencia de personas del mismo sexo que tienen derecho a tener un amparo legal por parte del Estado, pero que de ninguna manera se equipara con lo que la Iglesia entiende por matrimonio, es otra cosa. Y que es una forma, bueno, de respetar, de cuidar, de incluir en una sociedad a partir de un marco legal adecuado. Eso fue lo que dijo el Papa, que insisto, no es nada nuevo. Cuando en la Argentina se planteó la discusión de aquella ley, justamente Bergoglio, un sector grande de obispos, proponían que lo que se aprobara en ese momento fuera una ley de unión civil y no de matrimonio igualitario.
La palabra del sacerdote católico Alberto Barros en diálogo con LRA 19 Nacional Iguazú.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Bueno, quiero comentarles que hemos recibido algún saludito más de los amigos del gremio de Alesí, en este caso Raúl Palacios, mi querido amigo Raúl Palacios, me dice: hola, estimado compañero, nuestro saludo por el aniversario de la radio. Cordialmente, Raúl Palacios, secretario de prensa de Alesí, la Asociación Libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones, dice Nacional Córdoba, felices 63 años, saludamos al conjunto de compañeras y compañeros trabajadores de LRA7 que hacen día a día una radio más justa e inclusiva. Le mando un abrazo grande al compañero Palacios, Raúl, el querido negro, que muchas veces hemos ido a la sede de Alesí a comer grandes asados hechos por él, y naturalmente al secretario general Marcelo Díaz. Marcelo, querido, si estás escuchando la radio, un abrazo fraternal, enorme, siempre sentimos tu compañía permanente aquí en LRA7, Radio Nacional Córdoba. Así que muchísimas gracias a los compañeros de Alesí, la Asociación Libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones, adheridos a la Federación de Obreros de Empleados de Correo y Telecomunicaciones en el orden nacional, FOECIT. Así que muchísimas gracias. Con los compañeros tengo un agradecimiento eterno y ellos saben por qué. Bueno, muy bien. Sí, muy bien. Sí, ¿saben por qué? Porque en algún momento yo estuve en Buenos Aires y ellos me cobijaron en su hotel, brindándome todas las comodidades. He tenido un apoyo de ellos muy grande y eso no se olvida. Ese agradecimiento no se olvida. Es eterno. Yo tengo deudas con ellos en todo caso. No voy a olvidar lo bien que me han tratado siempre en el hotel. Me hacían sentir como en su propia casa. Así que bueno, muchísimas gracias a la gente de Alesí por el saludo cumpleañero para Radio Nacional Córdoba. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra a las 4:17 de la socióloga, escritora e investigadora Maristela Svampa. Pero creo que me estoy salteando. Vamos a ir primero a la palabra de la arquitecta Valeria Gallo, quien explicó en detalle el proceso de puesta en valor por el que pasará la Casa de Gobierno de Catamarca, cuya obra está a su cargo. La idea es terminar la Casa de Gobierno en agosto de 2021 en diálogo con Nacional Catamarca.
Sí, nosotros estamos trabajando, la verdad es que ya comenzamos hace un tiempo, a poner a la puesta en valor de la Casa Histórica de Gobierno. Ya tenía demasiado deterioro y a través de muchas intervenciones a través de los años se le habían ido agregando cosas a la casa original de Caravati que habían desvirtuado no tan solo el espacio y su conformación, sino también la fue como deteriorando estructuralmente con el agregado de un montón de entrepisos, espacios nuevos, después todo el tema de antenas que había en los techos. Entonces fue empezar a tratar de recuperar y vamos abriendo y vamos viendo deterioros sucesivos que hemos ido viendo, por ejemplo, desmontar una parte del cielo raso y darnos con todas las vigas comidas por los insectos, que por poco no se nos desmoronaban en las manos. Entonces, la verdad que yo creo que gracias a la Virgen nunca había sucedido una desgracia dentro del edificio, porque estaba muy venido a menos. Así que estamos trabajando por ahora en todo lo que es la consolidación estructural del edificio, en recuperar todas las chapas que estaban en mal estado, cambiar las vigas, reforzar en otros sectores, quitar los entrepisos que estructuralmente también nos afectaban en todas las paredes perimetrales. Bueno, y una serie de cosas, y así para irla recuperando de a poco y dejarla en su estado original. No le digo cómo la diseñó Caravati, pero eso es lo que estamos intentando, tratando de recuperar sus patios, de recuperar las arcadas originales que habían sido tapadas por muros y se habían convertido en oficinas. Es eso, ¿sí? Si bien es cierto, la estructura tenía otra conformidad porque tenía como un gran patio que daba hacia la catedral. Vamos a dejar la lectura y para poder usarla ya como una casa protocolar, supongo yo, para la casa de gobierno. La idea es terminarla hasta agosto del año que viene, ya terminarla toda la casa, toda la intervención, que son más o menos unos 4.500 metros cuadrados.
La palabra de la arquitecta Valeria Gallo en diálogo con Nacional Catamarca. Sí, vamos a escuchar la palabra de la socióloga, escritora e investigadora Maristela Svampa, reconocida por sus estudios sobre ambientalismo. Se refirió al libro El colapso ecológico ya llegó, que acaba de publicar junto a Enrique Viale, en donde advierte sobre los engaños y riesgos detrás de la mega minería, el fracking y los agronegocios. El diálogo que mantuvo Maristela Svampa con LRA3 Nacional Santa Rosa La Pampa.
La promesa de dejar a nuestros hijos, a quienes nos descendieran, un mundo igual o mejor. Bueno, esa promesa sabemos que no se cumplió, porque el mundo que le estamos dejando es un mundo que está en llamas, ¿no? Hemos llegado a los límites naturales y ecológicos del planeta. Naturales porque los recursos naturales no son infinitos, y ecológicos porque los impactos de los modelos de desarrollo sin duda están amenazando la vida y la continuidad de la vida en el planeta. Y cuando hablamos de los impactos, el diagnóstico que establecemos está ligado precisamente al calentamiento global, ¿no? Y por supuesto también a la extinción o a la pérdida de biodiversidad y la extinción masiva de especies, a la extensión de un modelo de consumo que es altamente insustentable, que incluye un incremento del metabolismo social del capital y que exige cada vez más bienes naturales, más materias primas, más energías, y por supuesto también un modelo agroalimentario tóxico e insustentable que está en manos de las corporaciones. Eso es lo que constituye de alguna manera el diagnóstico que nosotros tipificamos con, retomando el concepto de antropoceno o de terricidio, para retomar también un concepto acuñado por la referente mapuche Moira Millán. No se olviden ustedes que a fines del año pasado, 11.000 científicos lanzaron una alerta, una declaración, firmaron, en la cual advertían acerca del carácter vertiginoso del cambio climático y los efectos en cadena que se podían generar, que era mucho más rápido de los que ellos habían pronosticado, y que por eso exigía medidas severas y cambios drásticos en los modelos de desarrollo. Estamos transitando un umbral de irreversibilidad en el cual el cambio climático y la pérdida de biodiversidad puede generar un planeta muy hostil para la vida.
La palabra de Maristela Svampa, socióloga, escritora e investigadora. 4:24 de la madrugada, habló el ingeniero agrónomo Luciano Larrosa. Las lluvias llegaron tarde para el trigo. Se refirió a los cultivos afectados por la falta de precipitaciones, diciendo que las lluvias llegaron tarde para el trigo en el sur entrerriano, afectando el rendimiento. El diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Tanto para los departamentos de Nuevo Ya, Gualeguaychú, Tala, las lluvias llegaron tarde, tarde en el periodo crítico del trigo, y bueno, afectando el rendimiento. Creemos que vamos a estar en 26 quintales promedio en las 10.000 hectáreas de trigo que hicimos.
El factor climático, como bien decís, ha sido clave para lo que es el desarrollo de la campaña. ¿Cómo está la condición de los lotes que están manejando ustedes?
Bueno, nosotros tenemos una clasificación de los lotes en base a rendimiento y tenemos un 25% que está en estado malo, un 30% regular, bueno un 39% y muy bueno un 6%. Lo que afectó también al trigo esta campaña fueron las heladas. Una helada tardía que tuvimos que afectó en floración y bueno, ahí creo que nos impactó bastante además de la sequía.
¿Cómo ha sido el manejo sanitario para lo que fue el desarrollo de esta campaña triguera?
Bueno, para manchas, teniendo en cuenta la resistencia detectada en la mancha amarilla de los piasoles, usamos un fungicida con carboxamida y para roya una mezcla común de estrobilurina y triazol. Eso fue principalmente el paquete.
Luciano, ¿hay otros cultivos de cultivos de fina que han apostado en esta campaña?
Sí, esta campaña, como ya es la tercera, apostamos a cebada. Este año hicimos 800 hectáreas. Y bueno, la idea es seguir apostando a otro cultivo.
Luciano, bueno, si miramos lo que es ya este inicio de campaña de granos gruesos en la provincia de Entre Ríos, ha tenido medio más o menos atípico, podremos decir, porque está condicionado para otros cultivos que no sean soja y maíz. Es el caso de ustedes, han apostado al girasol.
Y nosotros además aumentamos la superficie de maíz con respecto al año pasado en un 10%, pero a la vez, si bien hay una zona con problemas de palomas para el girasol, este año apostamos a hacer unas 500 hectáreas de girasol.
¿Condicionado por el clima, por las condiciones de mercado?
No, por las condiciones de mercado en un convenio por un girasol confitero, principalmente por mercado, no tanto por en lo climático, por diversificación también.
Si bien estamos recién cerrando el mes de octubre, ¿cómo siguen las proyecciones? ¿Se van cumpliendo las proyecciones originales para lo que es la siembra tanto de soja o de maíz?
Bueno, de maíz sembramos todo en fecha óptima, cuando, si bien la lluvia se retrasó, sembramos las 11.000 hectáreas en 10 días. Ahora el estado del cultivo es bueno, pero también hay zonas que llovió menos y haría falta que llueva nuevamente.
O sea que la niña está jugando su gran paso por estos días para estos cultivos.
La niña está jugando su gran paso, es más, para soja. No nos vamos a arriesgar a sembrar todavía, vamos a esperar una próxima lluvia y la vamos a tratar de ubicar en el mes de noviembre en fecha óptima.
La palabra de Luciano Larrosa, el ingeniero agrónomo, que daba cuenta que las lluvias llegaron tarde para el trigo y van a tratar de ubicar a la soja, como ustedes lo han oído, para el mes de noviembre. En diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
4:28 de la mañana, 14 grados la temperatura en Córdoba, 69% la humedad. El cielo está totalmente despejado, mínima de 13, máxima de 26. Para lo que resta de la jornada, despejado hasta la tarde, hacia la noche algo nublado. En Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, 3 grados 2 décimas más que en Córdoba, 90% la humedad, cielo cubierto, mínima de 14, máxima de 22. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado a la mañana, ligeramente nublado a la tarde, algo nublado por la noche. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la gordura, A mí me interesa este tema, que es profundizado por Sami Alonso, una activista obesa y comunicadora, que habla de la gordofobia, de los talles, que me parece muy bien que lo hable, porque no en todos los lados se respeta la ley de talles, quiero decir, ¿sí? Entonces habla de la gordofobia, de los talles, los cuerpos, la moda y el feminismo. El movimiento de mujeres viene batallando desde hace mucho tiempo para romper con la idea del cuerpo hegemónico y con lo estereotipado como belleza. Vamos a escuchar atentamente a Sammy Alonso en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Vamos a suponer que la obesidad sea una enfermedad. Vamos a parar como el lado horrible y patologizador del modelo médico hegemónico. Vamos a suponer que somos personas enfermas. ¿Eso implica que no tengamos derecho a vincularnos efectivamente, que no tengamos derecho a que no nos violenten, que no tengamos derecho a poder decirnos como más nos gusta, que es el castigo que tenemos que pasar por ser gordes? O sea, siempre mi respuesta es la misma, es que por no cumplir con los estándares de belleza me están castigando. O sea, yo obviamente que no me paro del lado de que somos personas enfermas, cuestiono mucho la construcción del modelo médico hegemónico de salud sobre la obesidad y demás, y todas las cosas que se dicen me parecen bastante horrorosas y violentas, pero vamos a suponer que yo acepte este discurso horrible. ¿Implica que no tenemos derecho a un montón de cuestiones? A mí me parece un horror. Y lamentablemente, si bien estamos en el 2020, donde se habla sobre liberación de los cuerpos y se habla sobre esa cuestión del gordo hoyo y demás, todavía sigue existiendo. O sea, yo hago un ejercicio de entrar en Instagram, miro 2-3 segundos y en el Twitter me encuentro con un montón de publicaciones llenas de gordo odio, de discriminación, de violencia hacia las corporalidades gordas. Es una realidad a nivel simbólico también.
La palabra de Sammy Alonso, quien contaba cómo había iniciado su militancia contra la violencia hacia los cuerpos. Hay gordo odio, discriminación y violencia hacia las corporalidades gordas, afirmó la también integrante de Anybody Argentina y género de Centro de Formación y Pensamiento. Sammy Alonso, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Maxi Pacheco presentó su segundo single, quinto trabajo del joven artista chaqueño, será editado por Faro Latino y aparecerá el 20 de noviembre próximo. El diálogo que mantuvo con LT14 Nacional Paraná.
Bueno, sí, estoy muy contento, me animo a decir, estamos con todo el equipo que me ayudó a llevar adelante este disco. La experiencia con Peteco fue maravillosa. Mira, yo tengo un recuerdo, una imagen de esas sesiones, de estar cantando esta chacarera divina que se llama Bajo la sombra de un árbol, que es de Peteco, y abrir los ojos y tenerlo enfrente a él, referente del folclore, y nada, una alegría, un sueño cumplido y un honor para mí poder compartir música con un referente del folclore como Peteco. Un poco esa fue la búsqueda de todo el disco en general, es como... La intención es traer algunas versiones nuevas de canciones clásicas. Esa fue un poco la intención de todo el disco, que lo trabajamos con Poppy Espatoco en la producción musical. Poppy fue músico y productor de Mercedes Sosa, perdón, para quien no lo conozca. Produjo Cantora, este disco tan hermoso que tenemos a disposición. Y bueno, con él fuimos como pensando un poco toda la trayectoria de este disco y partimos de esa base, traer clásicos del folclore y reversionarlos de alguna manera, encontrarle una vueltita nueva y llevarlo a un lugar, digamos, que un poquito propio, ¿no? Y esa fue la intención de todo el disco y tratamos de hacer eso mismo con esta chacarera de Peteco.
Bueno, andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio.
Aquí Maxi Pacheco con Peteco Carabajal, esta chacarera Bajo la sombra de un árbol de Peteco, ¿no? Bueno, Maxi presentando su segundo single, dialogando con LT14 Nacional General Urquiza Paraná. Bueno, va, ha llegado el momento de la música y vamos a poner a la gran cantora nacional haciendo esta zambita, más que zambita, zambaza, de don Virgilio Ramón Carmona. Virgilio Ramón Carmona, al Jardín de la República. La Negra Sosa, Ariel Ramírez, Tito Francia, en una conmovedora e impactante interpretación de Mercedes Sosa, la tía Marta, como le decían sus sobrinos. Gran Negra Sosa junto con Ariel Ramírez, el maestro Ariel Ramírez y Tito Francia, haciendo este tema de Virgilio Ramón Carmona al Jardín de la República. Estoy viendo la esquina federal de Córdoba, iluminada con el cartel de Nacional Córdoba, sus 63 años. Bueno, realmente estamos orgullosos, ¿eh? Iluminada la esquina de Santa Rosa y General Paz, acá en pleno centro de Córdoba. Bueno, felicitaciones a toda la gente de Radio Nacional Córdoba, a su directora, a María Elena Troncoso. Ya retuiteamos, María Elena, ya retuiteamos. Bueno, vamos a la pausa, Mónica Lisi, y enseguida volvemos.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Yo soy un gran oyente de radio, yo escucho todas las radios.
¡Cumple Titor! Y vamos a celebrarlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Sumate al Cumple Zoom y a la presentación de su biografía.
En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Pero me hizo contestar Carrizo, ¿eh?
Desde el viernes 30, entra a www.radio.com. radionacional.com.ar y participa de su fiesta.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Héctor Larrea, una vida en la radio.
Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 39 minutos.
Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol.
Historias de nuestra historia, Felipe Piña.
Fue un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra.
Lunes, desde las 23.
Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a Discépolo lo recordamos principalmente por sus letras.
Por Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Sí, soy de acá desde Cerrillo, de la provincia de Salta. Soy una persona que está cumpliendo hoy 80 años y quiero que don Mario me salude. Muchas gracias. Los escucho todas las noches.
Buenas noches, Radio Nacional. Mi nombre es Daniel Prada. Le hablo desde Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Le mando un saludo a todos los oyentes. Y lo escucho a través de la 720, Radio Gobernador Gregorio. Un abrazo. Saludos a toda la gente. Gracias.
Hola, Claudito, soy Marcelo Sánchez de Loma de Zamora, te estoy llamando un teléfono en línea ahora, pero bueno, mirá, te digo Claudito, mirá hace cuánto que te escucho, desde el canal 26, bueno, ni hablar, cuánto te admiro y bueno, ya sabrás, te deseo lo mejor y muchos más casamientos.
Hola, ¿qué tal, Claudio, Sonia? Bueno, yo quería decir que hoy es el cumpleaños de Evo Morales, 26 de octubre. Creo que cumple 61 años. Bueno, gracias.
Señor Claudio, lo que me olvidé de decirle que las empanadas son de carne de cerdo. A algunas les puse pedacitos chiquititos de manzana verde, a otras no. Pero bueno, cuando quiera le doy la receta. Hasta luego.
Claudio, feliz cumple para la Radio Nacional de Córdoba. Quisiera escuchar algún tema de Julio Sosa, Carlos de Mendoza.
Muchísimas gracias a todos los compañeros, a la compañera que cumplió 80 años. Bueno, un abrazo grande a Evo Morales, al expresidente de Bolivia, nuestro querido compañero Evo Morales. Juan Evo Morales está cumpliendo años, 61. Bueno, feliz cumpleaños a Evo, al líder del movimiento del socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, que obtuvo más del 56% de los votos en la elección pasada. Y hoy tenemos una otra alegría más, sumamos más alegrías porque el pueblo chileno se ha pronunciado de manera rotunda contra la maldita constitución de la dictadura pinochetista, ¿eh? Ganó por el 78,10% para reformar la constitución a través de una convención nacional. Bueno, muy bien, un duro golpe para la derecha chilena, ¿eh? Hoy le propinó el pueblo chileno un duro golpe a la derecha chilena. Bueno, muy bien, 4:44 de la mañana, agradecido por todos los llamados, todos los... Viste, Ángela, lo que dijo, ¿no? Empanadas con carne de cerdo y con algunos gajitos de manzana verde. Para chuparse los dedos, ¿eh? Ya nos va a dar la receta, Ángela, prometió que nos va a dar la receta. Bueno, un cariño grande a todos los compañeros, ¿eh? Al compañero de Loma Zamora, al compañero de Puerto Deseado que escucha Radio Nacional General Gregores, ¿sí? Así que bueno, un abrazo muy grande a todos, ¿eh? Muy, pero muy, muy grande a todos. A todos y a todas. Bueno, a todos los compañeros que han llamado a lo largo de toda esta madrugada, ¿eh? Realmente muy, pero muy agradecidos por tanto mimo, realmente mucho mimo de parte de todos ustedes y nosotros agradecidos por tanta fuerza, tanta energía que nos dan a lo largo de toda esta madrugada, ¿eh? Así que nosotros felices, realmente felices. Perdón, Nacional Gobernador Gregores, yo dije que no, no, Gobernador Gregores, eso es lo correcto, ¿eh? Así que agradecemos mucho al amigo de ahí de Puerto Deseado, un gran abrazo que debe estar bastante fresco. Bueno, ahí en Santa Cruz tenemos LRA 18, Nacional Río Turbio, LRA 56, Nacional Perito Moreno, LRA 59, Gobernador Gregores, LU23, Nacional Lago Argentino, ¿eh? 4:45 de la madrugada, seguimos con más información, y en este caso la chamamecera Susi de Pompert, que dialogó con LT12, Nacional Paso de los Libres, detallando su carrera, Susi recordando que con 3 años se subía a un banquito en el patio y me anunciaba a mí misma. Vamos a escuchar a Susi de Pompert.
Es muy loco todo esto que nos pasó, porque yo comencé a cantar desde muy niña.
Sí.
Teníamos una vecina al lado de la casa donde vivíamos en ese tiempo. Mm. Y ella sí cantaba y había ido a participar al festival de Santo Tomé.
Sí.
Que se hacía el Festival del Folclore Argentino, y fue a participar como solista de canto. Y esa noche que ella participaba, pusimos la radio AM de Santo Tomé, que transmitía el festival, y nos sentamos en la vereda de casa con toda la familia a escucharla. Y se otorgaba el premio María Elena en ese Festival de Santo Tomé. Así que fíjate vos qué premio. Sí. Y esta mujer ganó como solista de canto en Santo Tomé, ganó el premio María Elena.
Sí.
Y mi madre cuenta que con 3 años yo ponía el banquito del patio de casa.
Sí.
Me subía sobre el banquito y me anunciaba yo sola, y ahora
canta.
María Berta Enrique les va a cantar Correntina de Ley. O sea, María Berta Enrique, esta mujer, esta cantora, vecina, marcó muchísimo.
Mira.
En mi vida. Porque yo no me acuerdo, José, mi madre me cuenta que yo con 3 años hacía eso. Por eso es que después, en el segundo cassette de los hermanos de Pomper,
¿sí?
Yo grabo Correntina de Ley como reconocimiento a María Berta Enrique.
Tus ojos claros de mirar mi senda van alumbrando mis horas largas de hacer los sueños llamo de luz. Voy por tu mar, corazón de espumas, llámame si no ves mi flor mojada, llevo un ramito de rocío y luz.
Ramito de Luna, interpretado por Susi de Pomper. Bien, hablaba Susi de Pomper en diálogo con Nacional Paso de los Libres LT12, dando cuenta de toda su carrera, una genial cantautora de chamamé, además maestra rural y activista de los derechos humanos. Ahora sí, vamos a escuchar el testimonio del guionista, en este caso Leandro Areco, que es uno de los guionistas del documental sobre Charly García, producido por National Geographic y Underground, dimensionando la vida y la obra de Charlie. Charlie viene del futuro, dijo Leandro Areco a través de Nacional Gualeguaychú, LRA 42.
Yo creo que Charlie García es una persona que vino del futuro. Voy a delirar un poquito, ¿eh? Que vino del futuro. O sea, Charlie García seguramente en el año 3000, cuando sus discos se van a vender tanto como hoy, si es que todavía se sigue usando la idea de poner música, y si sigue la humanidad sobre el planeta Tierra, que yo creo que sí, cambiada, pero va a estar todavía. Yo creo que las canciones de Charlie se van a seguir escuchando con una actualidad. Y creo que es una persona del futuro que vino a este periodo en el que estamos justamente nosotros, por suerte, ¿no?, para estar en contacto con Charlie, para darnos algún mensaje del futuro. Yo creo que es una persona del futuro. O sea, directamente, sí. Alguien que, a ver, recién pasaba Piper Candombe de la máquina de hacer pájaros, y en el momento que en el final de la canción grita mambo, o sea, es como un, es algo que va a pasar en los 90 el mambo, en la canción, de esa manera como lo dice, ¿no? Totalmente, Jimé, totalmente. Y vos fíjate que, o sea, yo fui a muchísimos shows de Charlie, ¿no? En toda la vida. Y desde este último tiempo para acá, además como tengo una amistad con Rosario Ortega también, y bueno, con todo el equipo que trabaja con Charlie, me invitaron a los últimos shows que dio en el Gran Rex, en el Ópera otro y otro en el Luna Park. Y lo interesante es ya no ver padres, madres e hijos e hijas, es ver directamente a abuelos con sus nietes, ¿se entiende? O sea, ves tres generaciones de una familia yendo a ver un concierto de Charlie, y todos con la alegría de ir a ver a Charlie. O sea, no se compara con ningún otro artista, ninguna otra banda argentina lo que pasa con Charlie. Es un día de festividad. E incluso uno de los conciertos a los que fui en el Gran Rex, ya después de que se presentó la serie Bios, apareció, bueno, o sea, tocó unos, había de vista, había como unas 15 o 20 canciones, y a la octava canción no vuelve Charlie. Bueno, nada, averigüé qué había pasado, le había subido la fiebre a Charlie, por lo tanto el médico dijo, no vuelve al escenario. Bueno, pataleo total de Charlie, no sube Charlie, y de todos modos la gente se quedó cantando canciones de Charlie, casi ocupando el rato que faltaba, lo hizo la gente. Se da algo de que se entiende, se lo contempla, y además también Charlie salvó vidas, hay que decirlo, salvó vidas en este país.
Demoliendo teles, Charlie García, la palabra del guionista Leandro Areco. Charlie García viene del futuro en diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú. Dando que el Ministerio de Economía llamará a licitación el martes próximo para la colocación de varios títulos públicos en pesos, con el objetivo de absorber liquidez del mercado y desactivar el apetito de los inversores por la colocación de inversiones en moneda extranjera. Esto para parar un poco la especulación, ¿no? Y me parece bien que el gobierno tome medidas para parar la especulación de los vivos de siempre, ¿no? Así lo confirmaron a la agencia de noticias Telam, voceros del Palacio de Hacienda, quienes indicaron que la baja del denominado contado con liquidación del viernes dio resultados positivos y se trabaja para consolidar esa tendencia. El menú de la mega licitación incluirá bonos en pesos, entre ellos los denominados dólar linked, ajustables por tipo de cambio, que serían los preferidos por los inversores. Esperan que sean útiles para enfriar las expectativas del mercado, expresó un portavoz ministerial. El ministro Guzmán busca dar seguridad a los ahorristas, y es por eso que enfatiza siempre que sobre el total de las reservas brutas de 40.777 millones de dólares, los encajes, es decir, los depósitos de los ahorristas, suman 11.877 millones de dólares, y eso es intocable, agregaron. Recordemos que suspenden la audiencia por el caso Echeverri, y este lunes habrá más protestas ahí en la estancia donde está en este momento habitando Dolores Echeverri. La audiencia convocada por el juez subrogante de la ciudad entrerriana de La Paz, Raúl Flores, para mediar en el conflicto de la familia Echeverri por la posesión de un campo, quedó suspendida este domingo, en tanto el exministro de Agricultura, el bandido, el salvaje de Luis Echeverri, y ruralistas rurales realizaron una protesta en el acceso a la localidad de Santa Elena, donde dijeron una serie de sandeces increíbles, ¿no? Barbaridades, dijo Echeverri, barbaridades. Donde está el predio, pese a la resolución judicial que disponía lo contrario. Bueno, muy bien. Vamos poniendo música al final de nuestro programa. Vamos con toda nuestra energía, como siempre, para esperarlo al hombre, al hermano mayor. Vamos, vamos. Eso, mi amor. Hola, Oscar. Ahí está la guarachera del mundo. Eso, Celia Cruz y Oscar de León.
Qué felicidad estar contigo. Celia Cruz, yo a ti te canto porque eres mi inspiración. Me sale del corazón ofrecerte a ti mi canto. Yo soy emocionado, no tienes comparación. Yo soy emocionado, tú no tienes comparación.
Oscar de León, tú eres para todo el mundo entero un perfecto caballero, amigo sin condición.
Gracias.
De los mejores toneros, lo digo de corazón. De los mejores toneros, lo digo de corazón.
Celia Cruz y Oscar de León son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero.
Y alegramos al mundo.
Mi amor, por todo el mundo, mi amor. ¿Cómo le va, Mario? Buen día, ¿dónde está? ¿Se me cayó?
Estoy acá yo, usted me siente bueno. Ahora.
¿Cómo anda?
Muy bien, pensé que no me estaba escuchando. Bueno, todo bien, acá está, ¿usted bien?
Bien, querido, bien, acá con las chicas, hoy Sonia tuvo ahí unas nanas.
Sí, así es.
Así que esperamos que mañana esté recompuesta y nos acompañe nuevamente, ¿eh?
Bueno.
Por favor, es el cumpleaños de nuestra emisora, quiero decir.
Bueno, yo estaba preparado para decírselo, pero usted me gana de mano, responde, sí, porque tiene una historia esto, usted no es así tan sencillo. Imagínense que desde el año 1937 hasta que llegó el gobierno de Perón, exacto, Radio Nacional tenía una sola radio.
Tal cual.
Y después apareció la 3 en Santa Rosa, cuando La Pampa todavía ni siquiera era provincia, la 4
claro,
en Salta, la 5
nacional
en Rosario, la 6 en Mendoza, y en el año 47, el Radio Nacional Córdoba. Sí, señor,
57.
Así es. No, 47.
No, 57 más 63, 20.
¿63 cumple Córdoba?
Claro, 63 cumple.
Ah, pensé que era 73.
No,
bueno,
63.
Entonces me equivoqué en el cálculo. Porque esas CDRA nacieron 7. En tiempos donde había que recuperar el territorio.
Claro, bueno, exactamente.
Bueno. Pensé que eran 73. La más vieja entonces sigue siendo la radio que tenemos por allá en el sur, en Comodoro, que tiene como 81 años, que es LU4. También,
ajá,
vieja emisora de ahora, Radio Nacional, de las ex emisoras comerciales. 6-3 entonces, había sacado mal la cuenta.
6-3 cumplimos hoy.
Bueno, feliz cumpleaños,
a
la directora, al equipo, a toda la gente que está por allí.
Claro, y además, está iluminada la esquina de General Paz y Santa Rosa, no sé.
Ajá.
¿No se imagina lo hermosa que está iluminada con el logo de Radio Nacional? No, realmente espectacular, preparado
está
para
¿y
esta
el acceso
fecha
al auditorio, bien, todo lindo, ya como está
sí,
en uso, ¿no?
Sí, el acceso del auditorio está en uso con invitados, con artistas de Córdoba, con artistas nacionales, se hace uso del auditorio 3 días en la semana con un programa en vivo que va de 19 a 20.
Perfecto, con la virtualidad acompañada. acompañando, seguro.
Exactamente, con la virtualidad acompañando y uno poder verlo, además, escuchar la FM, verlo por la página de Facebook, ¿no?
Ah, perfecto, bueno, bueno, un saludo grande, bueno, de verdad, qué linda esquina, qué linda que esté iluminada.
Usted le conoce.
Ha disfrutado la gente de Córdoba durante toda la noche y buena parte de este día.
Totalmente, totalmente. Bueno, acá liberan todo, Georgie. Como dicen que estamos amesentados, parece que liberan todo. No, no parece. Bueno, van a liberar todo otra vez las actividades acá.
Hoy voy a ver qué es lo que pasó en España y voy a contarlo, porque claro, tenemos que mirar ese espejo, ¿eh? Acá hay mucha libertad, mucho suelto, sí, y los, exacto, números siguen siendo altos, sin duda.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, querido, tenemos buen que entregar lunes, porque ahora sí va a haber informativo, ¿eh?
Buena semana, buen lunes.
Igualmente, querido, buena semana, maestro.
Hasta
mañana
luego.
Hablamos. Chao, mi querido.
Chao, chao.
Hasta aquí, Diario Nacional.